Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hola, gracias por seguirnos acompañando en esta cara B. Y habíamos hecho la introducción del siguiente tema, pero justo en la pausa nos acaba de llamar nuestra amiga Sara Robisco. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Hola!
Que tiene mucha experiencia propia, personal, en sus carnes de estos temas de los que hemos estado hablando y quería pues intervenir para hacernos algunas explicaciones sobre esto del glucagón que tú conoces bien, ¿no? Cómo funciona. Entonces
sí.
Vamos a hacer un breve interludio antes de proseguir al siguiente tema y vamos a retomar con Sara lo que estábamos hablando sobre este fármaco.
Sí, el fármaco de que hemos hablado, el Ozempic, este fármaco es una hormona similar en estructura al glucagón, pero no tiene nada que ver con su funcionamiento ni actúa igual. Esta hormona, esta proteína se genera en el intestino, ¿vale? Y lo que hace es que, digamos que es un mecanismo como que llama al páncreas, llama a la puerta y dice, toc, toc, oye, empieza a producir que tienes aquí trabajo. Y lo que fomenta es que el páncreas produzca insulina. Digamos que es un activador de la producción. Que el glucagón en sí hace todo de efecto contrario. El glucagón se segrega en nuestro hígado y se produce, todos tenemos ese mecanismo, se produce cuando a nosotros nos da una hipoglucemia, una bajada de azúcar, nuestro cuerpo segrega corriendo glucagón. Y el hígado empieza a generar azúcares. Empieza a exprimir, sabes que el hígado almacena azúcar, se empieza a exprimir para soltar ese azúcar almacenado. Entonces, lo que es el glucagón no tiene, no es bueno. Esto es un inyectable de glucagón.
Nos lo está enseñando Sara ahora mismo en la cámara.
Sí, os lo enseño a la cámara.
La cajita anaranjada.
Es una cajita naranja. ¿Qué se hace cuando una persona tiene una hipoglucemia, una bajada de azúcar muy grave que le hace perder el conocimiento? Se abre la cajita y se mezcla con suero ese glucagón en polvo y se inyecta. Esto no es azúcar. Lo que hace es que tu cuerpo mete azúcar, glucosa en sangre a saco y te levanta. Te saca de la hipoglucemia. Mientras que el Ozempic hace lo contrario, fomenta que tu cuerpo cuando comes o cuando necesita, fomenta que tu cuerpo segregue más insulina. Por eso te baja y te regula los niveles de glucosa en sangre. Porque las personas diabéticas tipo 2, aunque su páncreas sigue produciendo insulina, ya le cuesta soltarla. Digamos que es como las esponjitas, una esponja, cuando una esponja está llena de agua, pues apretas un poquito y suelta mucha agua. En una persona diabética tipo 2, es como que ya la hemos exprimido mucho y cuesta. Hay que exprimir mucho para que saque esa insulina, ¿no? Para que la esponja suelte ese agua. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es que la ayudan a que pueda segregar esa insulina que necesita. Porque no solo necesitamos insulina para comer, la necesitamos en muchos momentos en los que nuestra glucosa sube, cuando estamos estresados, cuando hay hormonas antagonistas de insulina que suben, aumentan los niveles de glucosa, pues todo eso tenemos que regularlo por el mecanismo de insulina. Y sí, beneficia solo a los pacientes de tipo 2. A los tipo 1, que no tenemos el mecanismo, que no somos capaces de producir insulina, no nos beneficia porque no tenemos nada que exprimir.
Pues
y ya con eso acabo.
Pues muy bien, Sara. Muchas gracias por estas aclaraciones. Muy útil. Gracias por conectarte.
Nada.
Y nada. Venga,
un placer,
abrazo. Hasta
y
la próxima.
Gracias por... Chao.
Hasta luego.
Chao, chao.
Chao, chao.
Muy bien. Estupendo. Venga, pues seguimos entonces a lo siguiente, ¿no? Que es el tema que nos había adelantado Alberto justo antes de la pausa. Y es un paper que se publicó en Nature. Los autores son Catherine de Moulin, como se pronuncia esto en francés, supongo, porque son de la Universidad de Lieja, todos los autores. La última autora, que creo que es la más conocida, es Emmanuel Javox, supongo que será algo así. Javox. No sé. No sé de francés, debería aprender idiomas yo.
No, no, no es tan difícil. La última es Javot y la primera supongo que será de Moulin. De Moulin porque
De
no lleva
Moulin,
E
ya.
final. Si no sería de Moulin, pero con
Como
sin E final de Moulin.
en
Como
Moulin
de
Rouge.
Moulin
Rouge.
Rouge.
Sí,
Sí,
exacto, pensamos
exacto.
lo mismo. Que es más conocida, ¿no?, en el ámbito de la astrobiología y el estudio de la vida temprana en la Tierra. Y bueno, pues nada, cuéntanos, Alberto, porque esto va de un tema quizás de la primera gran catástrofe climática de este planeta, que fue cuando unas criaturas pusieron la atmósfera perdida de oxígeno, ¿no? Y lo envenenaron toda la atmósfera con oxígeno.
Exacto, efectivamente. Yo creo que hemos hablado en Coffee Break más de una vez de este evento que se suele llamar la gran oxigenación o la gran oxidación a veces. Y yo, estudiando este artículo, he descubierto que la ciencia relacionada con esto es relativamente reciente, en el sentido de que la prueba importante de la gran oxigenación, que es, bueno, ahora a lo mejor lo cuento, a lo mejor no, que es el fraccionamiento de los isótopos de azufre, es del año 2000. Por lo tanto, se ha desarrollado de forma muy rápida en los últimos 20 años y sigue desarrollándose en la actualidad. Entonces, por poner a los oyentes en contexto, a día de hoy sabemos que hay un montón de seres vivos que producen oxígeno y que eso hace que la atmósfera de la Tierra, y en realidad la superficie de la Tierra en general, tenga una química muy particular, que es el tipo de química que tratamos de buscar cuando queremos buscar biomarcadores en otros mundos, ¿no? En exoplanetas. Una, por ejemplo, tiene grandes cantidades de oxígeno molecular, que no es habitual porque el oxígeno molecular es muy reactivo y suele reaccionar con cosas y desaparece y se convierte en óxidos de cosas, ¿no? Entonces, a día de hoy hay muchos seres vivos que producen eso. Plantas, sobre todo, y cianobacterias en la superficie del mar y otro tipo de algas en la superficie del mar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? Es decir, ¿la Tierra tuvo oxígeno siempre o no tuvo oxígeno siempre? El modelo que se tenía tradicionalmente es que la Tierra inicialmente tenía una atmósfera con muy poco oxígeno, extremadamente poco. Se hablaba de una atmósfera reductora, por lo tanto, una atmósfera que era pobre en cosas oxidadas y rica en cosas con hidrógeno, digamos, una atmósfera que tendría metano, que tendría hidrógeno. A día de hoy, ese paradigma se ha moderado un poco y se habla de lo que la atmósfera primigenia de la Tierra era levemente reductora, porque tenía una gran cantidad de dióxido de carbono, probablemente. O de lo contrario, no se entiende la presencia de agua líquida en una época muy temprana en la que el sol no producía tanto calor como en la actualidad. Te hace falta ese dióxido de carbono para calentar la Tierra
Y la
primitiva, digamos.
paradoja del sol joven se llamaba, del sol débil, se llamaba eso,
Efectivamente,
sí.
la paradoja del sol débil. Entonces, la cosa es, ¿cuándo se produjo la transición? ¿En qué momento se produjo la transición de esa atmósfera primitiva a una atmósfera más parecida a la que tenemos ahora? Y a día de hoy ya sabemos que esa transición ha sido extremadamente compleja, que han pasado un montón de cosas. O sea, si alguien se quedó con que ocurrió la gran oxigenación y a partir de ahí ya había oxígeno en la Tierra, eso no es lo que sucedió, ¿vale? La gran oxigenación es un evento que ocurrió hace 2.400 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. O sea, para que los oyentes tengan algunos hitos kilométricos en su cabeza. Los animales más antiguos es hace 600 millones de años, es la fauna de Diacara. Los dinosaurios es hace 235 millones de años. Estamos hablando de 10 veces más antiguo, ¿no? Hace 2.400 millones de años se produce ese evento que se llama la gran oxigenación y que en realidad no tiene por qué ser tan grande. O sea, posiblemente en la gran oxigenación había una centésima parte del oxígeno que a día de hoy hay en la atmósfera o a lo mejor menos. La gran oxigenación se marca porque desaparecen las señales de rayos ultravioleta a nivel de superficie de la Tierra. Y por lo tanto se ha creado algo similar a la actual capa de
La
ozono
capa de ozono.
que bloquea los rayos ultravioleta en la alta atmósfera, ¿vale? Y para eso no hacen falta cantidades gigantescas de oxígeno. Te hace falta una cierta cantidad, pero me parece que basta con como con una millonésima parte de lo que a día de hoy hay. O sea que no hace falta gigantescas cantidades de oxígeno para eso. Vale. Entonces, ese evento sucede hace 2.400 millones de años, que Héctor me ha dicho que no quiere que me extienda, así que voy a intentar no enrollarme demasiado. Ese evento ocurre hace 2.400 millones de años. Interpretación naif de la gran oxigenación. Bueno, pues si empezó a haber suficiente oxígeno como para crear la capa de ozono, es que la fotosíntesis productora de oxígeno ocurrió ahí. Debió de ocurrir hace 2.400 y poquito millones de años y a partir de ahí pues creció el oxígeno y se acabó. Bueno, pues en los últimos 10 años, sobre todo, cada vez se están acumulando más evidencias en la dirección de que eso probablemente no es verdad. Se están encontrando evidencias en rocas bastante anteriores a la gran oxigenación de presencia de oxígeno en esas rocas, presencia de oxígeno en ciertas cantidades. Esas rocas siguen teniendo la marca de los rayos ultravioleta, con lo que no había capa de ozono, pero sí había cantidades de oxígeno suficientes. Entonces, se está migrando de un modelo en el que el oxígeno irrumpe de repente y produce esta especie como de gran extinción, un evento muy, muy marcado, a el oxígeno fue irrumpiendo poco a poco. Hubo episodios que estamos empezando a conocer y que conocemos mal a día de hoy, no se entienden particularmente bien, y esos episodios culminaron en la gran oxigenación. Y es más, la gente que estudia periodos posteriores sabe que luego el oxígeno decreció y que hubo periodos de anoxia después de la gran oxigenación. O sea que la historia del oxígeno en la Tierra es muy compleja, ¿vale? Pero la pregunta a la que vamos a intentar abordar hoy es ¿cuándo apareció la fotosíntesis productora de oxígeno? Vamos a recordar, aunque no es el tema de hoy, que la fotosíntesis productora de oxígeno no es la única que hay. Hay como, me lo supe en un momento dado, yo creo que son 5 o 6 fotosíntesis diferentes, ¿vale? Y según las enzimas que participan, según qué fotosistemas hay presentes y cuáles no, y de ellas solo una produce oxígeno. Y es la única, de hecho, que produce gases. Las demás, todas producen reacciones químicas que producen cambios químicos en sustratos líquidos o sólidos. Y de hecho, el hecho de que la fotosíntesis del oxígeno produzca gases te permite identificarla en algunas rocas, ¿vale? Porque hay rocas que se llaman estromatolitos, que consisten en capas de bacterias que hacen la fotosíntesis, que eventualmente son cubiertas por otra capa de bacterias, la capa de abajo se muere y la de arriba sigue haciendo la fotosíntesis. Se crea otra capa, la capa de abajo se muere y sigue, y se crea esta especie como de roca hecha por capas, como si fuera una lasaña, ¿vale? Entonces, en esos estromatolitos, esas rocas se producen en todo tipo de fotosíntesis, no necesariamente la que produce oxígeno. Pero si encuentras una de estas rocas que tiene como burbujitas en su interior, eso es señal de que esas bacterias eran productoras de oxígeno, porque es la única fotosíntesis conocida que produce algún tipo de gas. O sea que, fijaos hasta qué punto se puede hilar fino, ¿no?, en todo esto. Entonces, yendo al tema, que es ¿cuándo apareció esta fotosíntesis productora de oxígeno? Hay 3 maneras de intentar responder a esta pregunta. Una de ellas ya la he comentado, que es analizar la química de las rocas, ¿vale? Ir buscando las rocas, a ver dónde hay muestras de oxígeno y dónde hay, sin embargo, sustancias químicas que pues delatan que no había oxígeno en esa época. Por ejemplo, el hierro se oxida muy fácilmente. El hierro es muy fácilmente oxidable. Si tú encuentras óxidos de hierro en una roca, es probable que hubiera cierta cantidad de oxígeno en el entorno donde esa roca se formó. Por eso interesan sobre todo, por cierto, rocas sedimentarias. Claro, las rocas magmáticas que salen de dentro de la Tierra te están hablando no de la superficie, sino de otras cosas. Y las rocas metamórficas son rocas que han sido modificadas en el interior de la Tierra y que no te ayudan tanto. Te interesan rocas sedimentarias, ¿vale? Entonces, si tú en tus rocas sedimentarias encuentras pirita, que es sulfuro de hierro, eso ya te señala que ahí no había mucho oxígeno. Si el hierro ha querido juntarse con el azufre en lugar de juntarse con el oxígeno, es que oxígeno no había mucho. Entonces, tú puedes mirar la química de las rocas y ver cuándo empezó a haber oxígeno. Y este tipo de pruebas son las que nos han dado este marco que acabo de describir. Con una gran oxigenación, o no tan grande, pero suficientemente grande, hace 2.400 millones de años, y con periodos como de preoxigenación antes, que todavía no entendemos completamente bien. Segunda manera que podemos hacer esto, podemos buscar fósiles. Podemos directamente mirar, oye, vamos a tratar de encontrar fósiles de organismos productores de oxígeno, que los primeros debían de ser muy parecidos a las cianobacterias actuales. Por lo tanto, vamos a intentar encontrar fósiles de cianobacterias. Esto, de lo que hablaré dentro de un poquito con algo más de detalle, es muy difícil, porque estamos hablando de fósiles de células individuales. Y aunque existen, no es imposible, existen, y bueno, este artículo del que voy a hablar trata con ese tipo de fósiles, pues hombre, solo se crean en unas condiciones muy especiales, conservan pocos detalles y es muy difícil. Al final, la gran mayoría de fósiles de células son una cosa alargada, una cosa redondita, una cosa con forma de filamento. Y ya está. Y dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso es una alga? ¿Es una bacteria? ¿Eso es otra cosa redondita que se formó en la roca y que no tiene nada que ver con seres vivos? O sea que es muy difícil analizar los fósiles. Si fuese fácil, estaría muy bien, porque simplemente iríamos viendo los fósiles y diríamos, a ver, ¿dónde aparece el tipo de bacteria que produce oxígeno? Aquí, ¡pam!, es cuando evolucionó la fotosíntesis del oxígeno. Se acabó. O bueno, por lo menos nos daría una cota superior para eso. Entonces, ese método es muy interesante, pero es difícil. Hay un tercer método, que es el más indirecto, pero por lo menos te permite apuntar en la dirección adecuada, que es el de ver la maquinaria biológica que produce esa fotosíntesis del oxígeno a día de hoy y utilizar métodos de filogenia para inferir cuándo evolucionó. Tú ves los fotosistemas, que es como se llaman los complejos moleculares que utilizan luz del sol para producir reacciones químicas en las bacterias y en las plantas, coges esos fotosistemas y, hombre, no son todos iguales. Los de las plantas tienen unas ciertas características, los de las bacterias tienen otras. Si te vas a bacterias que no son oxigénicas, que tienen fotosíntesis pero no producen oxígeno, tienen otras características distintas. Entonces, tú puedes coger todo eso y tratar de inferir mediante métodos estadísticos que a día de hoy los biólogos conocen muy bien y manejan muy bien, tratar de inferir cuándo evolucionó por primera vez esa maquinaria molecular. Eso se ha hecho, pero el problema es que te arroja barras de error muy grandes. Cosas del tipo, espera, voy a citaros el dato bueno. Cosas del tipo, por ejemplo, la divergencia de las actuales cianobacterias de sus parientes más cercanos en el mundo de las bacterias se produjo entre hace 3.700 millones de años y 2.000 millones de años. Es un margen muy amplio, es un margen tan amplio que casi no te da nada de información. De hecho, la gente discute en la comunidad si la evolución de las cianobacterias actuales es antes o después de la gran oxigenación, porque este margen te permite que se produjera la gran oxigenación hace 2.400 millones de años y que las cianobacterias evolucionaran hace 2.000. Y entonces quienes produjeron la gran oxigenación fueron otros. Otro linaje del que no queda a día de hoy ningún pariente vivo. Bueno, hay mucha discusión al respecto, no parece lo más probable. Lo probable es más bien que fuesen los antepasados de las cianobacterias, pero hasta eso está abierto por los grandes márgenes de error que tenemos. Entonces, en todo esto, como veis, los métodos químicos nos dan un evento muy marcado, que es la gran oxigenación, y mucha incertidumbre en lo que ocurrió antes. Los métodos de filogenia nos dan márgenes muy amplios que no permiten. Vamos ahora a los métodos de buscar fósiles. ¿Qué pasa cuando tratamos de analizar los fósiles de estos posibles microorganismos? Bueno, pues lo que pasa es que encontramos este tipo de cosas que he descrito antes, estromatolitos con sus burbujitas y tal y cual, pero los más antiguos, y ahora no tengo el dato, estoy citando de memoria, los más antiguos de estos estromatolitos son como de hace 2.000 millones de años. No llegan a la gran oxigenación. Eso no quiere decir que no hubiera antes. Simplemente quiere decir que si los hubo, no los hemos encontrado todavía o no han llegado hasta nosotros. Puede que los haya y puede que se descubran en el futuro. Pero a día de hoy no te permiten marcar el principio de la fotosíntesis. Porque la gran oxigenación te dice que seguro que la fotosíntesis oxigénica ocurrió antes de eso y estos estromatolitos no te llegan hasta tan lejos. Entonces, hay gente que está utilizando lo que se llama métodos ultraestructurales, que es un nombre que me gusta mucho porque suena como a ciencia ficción. Vamos a analizar la ultraestructura. ¿Qué es la ultraestructura? Pues es coger una célula y aplicarle una serie de métodos para ver mediante microscopio electrónico cómo son los orgánulos que hay dentro de esa célula. Eso se hace con seres vivos, bueno, ya no están vivos cuando se les aplica el microscopio electrónico, pero básicamente se hace metiéndolos en alguna especie de resina que deje todo paralizado y cortando la célula en rodajas muy, muy pequeñitas, y entonces cada una de esas rodajas la pones al microscopio electrónico y vas haciendo como una tomografía de la célula. Son métodos que en seres vivos actuales son muy polémicos porque son muy susceptibles de producir artefactos. y de que tú observes una cosa de, ¡buah, mira, esta bacteria tiene una mitocondria dentro! Y una mitocondria es originalmente una bacteria, entonces que una bacteria tuviera otra bacteria dentro sería como noticia, ¿no? Y luego se demuestra pues que no, que eso era un artefacto producido por la resina y producido por no sé qué. Son métodos muy complicados porque son puramente morfológicos. Tú simplemente ves lo que estás viendo con el microscopio, ves imágenes, pero no tienes una información bioquímica fácil de obtener. Pero cuando lo que tienes es un fósil, es lo único que tienes. Bueno, no es lo único, porque ya hemos hablado en Coffee Break que se pueden coger trocitos de fósiles y analizar, tratar de ver el análisis fino de esto. ¿Tiene esteranos? Si tiene esteranos, puede ser un eucariota. Si tiene no sé qué, puede ser otra cosa. Pero son, de nuevo, métodos difíciles. Entonces, lo que esta gente ha hecho es coger una serie de fósiles que son posibles cianobacterias antiguas y tratar de encontrar en ellos señales de la fotosíntesis oxigénica en su ultraestructura, es decir, en el interior de la célula, ¿vale? ¿Qué es lo que han buscado exactamente? Bueno, pues esto ya es blanco y en botella para los que conozcan un poquito de fotosíntesis, que es que las plantas son seres eucariotas, tienen células muy grandes, y la fotosíntesis la producen bacterias que en algún momento el alga primordial se comió a esa bacteria y la incorporó como si fuera una especie de orgánulo, ¿vale? Esos orgánulos se llaman cloroplastos o plástidos, ¿vale? Y en las plantas actuales y en las algas actuales, los plástidos están muy simplificados. De la misma forma que en los animales y en otros eucariotas, las mitocondrias, que son las que producen ATP, las que convierten la glucosa en un material químico que podemos utilizar como gasolina, digamos. De la misma forma que las mitocondrias están muy simplificadas, y aunque siguen teniendo ADN, conservan ADN las mitocondrias porque tienen su herencia de yo fui una bacteria en un momento dado, tiene una estructura muy, muy simplificada. Pues los plástidos igual. Los plástidos están extremadamente simplificados y muy adaptados a yo me he convertido en un orgánulo que hace la fotosíntesis. Y el resto de cosas ya lo hará el resto de la célula de la planta, que ya tiene sus recursos para eso. Entonces, dentro de un plástido hay unos suborgánulos que se llaman tilacoides. ¿Estos tilacoides qué son? Son una especie de bolsas aplanadas, ¿vale? Son una membranita que tiene en la superficie de esa membrana los fotosistemas. Estas maquinarias moleculares que son las que cogen la luz y hacen con ellas reacciones químicas que sirven para eventualmente producir la fotosíntesis. Otro día, si queréis, hablamos de la fotosíntesis y los diversos tipos. Es súper interesante. Y, por ejemplo, hay una cosa que no me resisto a contar, que es que la fijación del carbono, es decir, convertir el dióxido de carbono en glucosa, que es, digamos, el sumum de la fotosíntesis, eso no ocurre en las tilacoides. Eso no necesita luz del sol. Eso se hace con el ciclo de Calvin, que es otra cosa, ¿vale? Pero lo que pasa es que utiliza la energía que han sacado estos fotosistemas, digamos. Pero curiosamente, ese paso en particular no utiliza directamente la luz del sol, utiliza de forma indirecta. Bueno, la cuestión, estas tilacoides son unos saquitos que están dentro de los plástidos, son bastante aplastados en general, y en la superficie tienen todos estos fotosistemas, toda esta maquinaria, que es la que coge luz del sol y genera una serie de reacciones químicas, entre ellas separar el agua, ¿vale? Entre ellas coger el agua y producir protones y oxígeno, y el oxígeno lo tiras, ¿vale? Que es lo que produce el oxígeno en todo ello. Entonces, por fortuna, si miramos las bacterias más, los parientes bacterianos más cercanos a estos cloroplastos, encontramos estructuras muy similares. O sea, que nos damos cuenta de que las bacterias productoras de oxígeno no han cambiado tanto desde la época en que la primera alga se comió una de ellas y la convirtió en un orgánulo, ¿vale? Y también tienen tilacoides en su interior. Ahora diré una excepción, pero prácticamente todas tienen tilacoides, que son, de nuevo, estos saquitos aplanados, en la superficie está esto y en el interior hay una serie de sustancias, tal y cual, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que están organizados de forma diferente. En el plástido de las plantas, los tilacoides se forman una especie como de granitos. O sea, hay que imaginarlos como un montón de tortitas puestas una encima de la otra, ¿vale? Pues ese montón de tortitas se llama grano y forma un grano dentro del cloroplasto. Y los diversos granos están unidos entre sí por otros tilacoides más largos que se llaman estromas, ¿vale? En las bacterias, los tilacoides no tienen esa estructura. tienen una estructura mucho más sencilla. Son simplemente saquitos, uno encima del otro, dispuestos de formas muy diversas dentro de la célula, pero esa estructura tan peculiar de granos y como hebras que unen esos granos, eso no aparece en los parientes bacterianos, aparece solo en los plástidos, por lo tanto, los eucariotas, las plantas superiores y las algas, ¿vale? Entonces, armados con esta información, esta gente ha ido a analizar una serie de fósiles que tienen un nombre que me parece divertidísimo, que es Navifusa mayensis, ¿vale? Navifusa parece que sea el nombre de un señor feudal de Japón, obviamente. Los Navifusa de toda la vida que luchaban contra los Yamaguchi o algo así, bueno. Y encima es Mayensis, o sea que es como buena persona, ¿no? Se pronunciará Mayensis, se pronunciará con Y. Navifusa Mayensis es un lo que se llama un morfogénero, ¿vale? Esto es muy curioso. Los fósiles, claro, tú no siempre puedes inferir relaciones de parentesco fácilmente entre los fósiles, y menos todavía cuando lo que tienes es el fósil de una célula. Entonces, ¿qué narices es Navifusa mayensis? Pues bueno, yo cuando veo una cosa que es del tamaño de varias decenas de micras y que tiene una forma como alargada con bordes redonditos, eso le llamo Navifusa. Porque es lo único que tienes, claro, porque por eso es un morfogénero. O sea, nadie pretende decirte que todos los Navifusa sean exactamente el mismo ser vivo. De hecho, lo más probable es que no sea así. Lo más probable, y de hecho su rango es muy amplio. O sea, hay Navifusas de casi 2.000 millones de años. Los importantes para este artículo son de 1.750 millones de años. Pero es que hay Navifusa del Carbonífero. O sea, hay Navifusa de hace 300 millones de años. Y nadie pretende que realmente sea una especie que no ha evolucionado en esos 1.500 millones de años, ¿vale? Probablemente sean varias especies que tienen una forma externa similar y que les estamos poniendo el mismo nombre porque no podemos distinguir nada más. Entonces, en este artículo hacen un esfuerzo pedagógico, yo creo, bastante interesante, enseñándonos a algunos Navifusa y que veamos que por dentro como que no tienen estructura, es como si fueran bolsas vacías o esa estructura se ha perdido en el proceso de fosilización, no estamos muy seguros de cuál es la razón, pero los que ellos analizan sí que tienen cosas dentro. Los que ellos analizan, aquí te enseñan sus cortes, que con un fósil son más fáciles de hacer que con un ser vivo. El ser vivo, ya os he dicho, que hay como que meterlo en una resina y luego hacer unas cortaditas. Bueno, pues estos fósiles son fósiles muy aplanados y basta con como coger la lámina de roca en donde está este fósil y ya está, ya tienes tu rebanadita hecha, ¿no? Entonces, meten eso en el microscopio electrónico y lo que ven es que algunos de estos Navifusa, ellos concretamente analizan una muestra que viene de una formación que tiene eso, 1.750 millones de años, y otra que tiene 1.000 millones de años, un pelín más, pero básicamente 1.000 millones de años, y en ambos encuentran especímenes de Navifusa que tienen las siguientes características. Las ponen en el microscopio electrónico y lo que ven es que en su interior hay una serie como de capas. Hay una serie de bandas que son muy parecidas a lo que uno esperaría si dentro hay saquitos aplanados apilados uno encima del otro. Es decir, si hay tilacoides. Pero es que encima, cuando tú comparas la estructura de estas capas con cianobacterias modernas, te encuentras que es muy parecida. Morfológicamente es muy, muy similar. Tú no te encuentras aquí gránulos y esa especie de estromas que conectan los gránulos, como en los cloroplastos, te encuentras algo muy similar a lo que ves en las cianobacterias actuales. Entonces, ¿es posible afirmar que estos fósiles pertenecen segurísimo a una cianobacteria? Hombre, esa es una afirmación muy fuerte, dado que lo único que estás viendo es solo la morfología, el aspecto exterior. Pero es cierto que se parecen mucho, los tamaños cuadran. Por ejemplo, si fuesen estas capas fuesen demasiado grandes, fuesen mucho más grandes que las tilacoides actuales, pues habría dudas. Pero es que el tamaño es muy, muy parecido. Tienen en algunos de estos fósiles, se conserva la pared celular, que es una especie como de recubrimiento exterior que tienen las bacterias, y se ve que ese tamaño de la pared celular es también comparable al de bacterias actuales, lo cual pues da a entender que estás entendiendo bien lo que estás viendo dentro del fósil. Conclusión, ¿qué es lo que este artículo encuentra? Pues encuentra que dentro de esta gran familia de Navifusas, que me encanta decir esta palabra, dentro de esta familia de Navifusas, hay por lo menos un par de...
A mí me suena a música, ¿no? Está la, sí, la corchea, semicorchea, la fusa, semifusa, navifusa.
Y la navifusa.
Que ya el colmo de...
Bueno, pues han encontrado estas dos poblaciones de navifusa que presentan una evidencia, digamos, muy convincente de que pueden tener en su interior tilacoides, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos da esto? Nos da una pieza más en donde la fotosíntesis productora de oxígeno la remontamos al más antiguo de estos especímenes, que es 1.750 millones de años, quizá un pelín más, pero no mucho más. ¿Nos resuelve esto el problema del origen de la fotosíntesis? No. Nos deja en una situación similar a la de estos estromatolitos con burbujitas, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior a la gran oxigenación, por lo tanto, estos son como mucho herederos de los que produjeron la gran oxigenación, pero no son los culpables. Ahora, lo que demuestra es que esto se puede buscar, que uno puede ir a fósiles más antiguos y tratar de encontrar este tipo de rasgos morfológicos y tratar de identificar qué tipo de bacteria es esto. Hace 20 años, los fósiles de células eran, pues en fin, tú te lo apuntabas porque no vas a ser desordenado y hay que apuntárselo, pero la gente tenía pocas esperanzas de poder identificar qué es lo que era esa cosa redonda en una piedra. A día de hoy estamos empezando a desarrollar técnicas que nos permiten tratar de identificar esas cosas redondas, ¿no? Esta es una de ellas. Miramos con un microscopio electrónico, tratamos de encontrar estructuras que nos resulten conocidas. Otra es la que hemos comentado alguna vez. Analicemos la química de las sustancias pétreas que forman ese fósil y tratemos de ver si puede ser, digamos, una consecuencia de sustancias orgánicas que conocemos. O sea que a día de hoy estamos como desarrollando todo un arsenal que nos va a permitir analizar en detalle fósiles que seguramente cuando se descubrieron hace 50 o 60 años nadie daba un duro por ellos. Y a lo mejor, pues mañana con estas técnicas o otras herederas, cogemos un fósil de hace 2.600 millones de años y le encontramos tilacoides o le encontramos otra cosa y de verdad ahí podemos decir, esto sí puede ser el origen de la fotosíntesis, ¿no? De la fotosíntesis del oxígeno. Pequeña nota al margen y con esto ya termino. No todas las cianobacterias actuales tienen tilacoides, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que probablemente la invención de las tilacoides se produjo dentro del linaje de las cianobacterias. O sea, que no es una cosa que pudiésemos encontrar. Eso es. Que no es una cosa que si encontramos tilacoides tenemos que dudar, que a lo mejor no son cianobacterias. Igual son otra cosa, porque en realidad las tilacoides la tienen también otras ramas de las bacterias. El hecho de que haya una rama de cianobacterias que se llaman... ahora lo voy a decir mal. Algo. Ay, a ver si la encuentro. No la encuentro en este momento. Hay una rama que se llama... No la encuentro.
Bueno, no importa.
No la consigo. Pero bueno, que haya esa rama que no tenga tilacoides es muy buena noticia. Porque quiere decir que lo más probable es que los tilacoides se inventaran después de que esa rama se separara del resto de cianobacterias. Estas cianobacterias que no tienen tilacoides en particular, la fotosíntesis la realizan en la superficie de la célula. En lugar de estar en la superficie de un saquito que hay dentro de la célula, está dentro de la superficie de la célula. Claro, es mucho más eficiente tener 100 saquitos dentro de la célula porque tienen mucha más superficie para hacer la fotosíntesis y por lo tanto sacan mucha más energía. Esto es una versión aparentemente más primitiva. Tampoco es seguro que porque a veces los rasgos que son beneficiosos se pierden. O sea, que es posible que esta rama haya perdido los tilacoides, pero ya no es lo más probable. Ya nos viene a argumentar que si uno ve tilacoides en un fósil, es fuertemente probable que sea una cianobacteria. Y así avanzamos y así intentamos entender el puzzle que nos ha dejado la naturaleza. Y todavía,
o sea,
no está resuelto.
Nos abre una nueva vía a datar, ¿no? A acercarnos al comienzo de la fotosíntesis en la Tierra.
Exacto. Digamos que rehabilita la morfología para darnos información. La morfología que estaba un poco, hombre, no diré yo que defenestrada, pero sí que estaba como, bueno, esto no es tan útil como la bioquímica, esto no es tan útil como la filogenia. Yo creo que sigue siendo más útil, por ejemplo, la bioquímica. Yo me creeré más que alguien coja estos fósiles y les haga un análisis y diga, no, fijaos que aquí hay sustancias que son herederas de lo que hay en las cianobacterias. Eso me parece más sólido. Pero bueno, que haya este tipo de argumentos es importante, porque añade como credibilidad a estos posibles estudios futuros.
Sí. Claro, los biomorfos siempre han sido muy criticados, sobre todo acordaros del famoso biomorfo que se encontró en, en un meteorito marciano. El ALH, no sé cuánto, no sé, 84.000 o uno o algo por el estilo.
Sí, el de la Antártida.
Sí, que claro, en laboratorio químico se puede, con reacciones completamente abióticas, sin nada de vida, construir como cavidades en ciertas sustancias que después se fosilizan y acaban dando lugar a esas estructuras biomorfas parecidas a las de aquí. Claro, encontrar reacciones químicas que también den una estructura estratificada en capas que apunte a algo parecido a los tilacoides, pues lo mismo también, no lo sé. A mí este tipo de artículos siempre me generan muchísimas dudas y hay que cogerlo con mucho cuidado.
Yo creo que como mínimo requiere pruebas adicionales. O sea, a día de hoy que tenemos todas esas técnicas bioquímicas para estudiar, podrían, por ejemplo, tratar de encontrar en las paredes de estos presuntos tilacoides como una sustancia orgánica propia de esos tilacoides, que podría ser clorofila, bueno, probablemente bacterioclorofila, que es la que tienen las bacterias, pero petrificada, ¿no? Con las reacciones químicas adecuadas para que se haya formado un fósil, y eso añadiría como credibilidad a esto. Pero efectivamente hay problemas. Yo creo que los biomorfos, cuanto más complejos son, más creíbles son. Cuando el biomorfo es una cosa redondita con forma de célula, pues tiene la sensación de que mucha cosa lo pueden producir. Pero cuando esa cosa redondita tiene dentro esta especie como de lasaña, ya empieza a resultar difícil que sea un mimic.
Bien, bien.
Pero vamos, ya os digo, es una ciencia que se está desplegando delante de nuestros ojos. Es ciencia del siglo XXI, está ocurriendo ahora mismo, y hace 10 años nos habrían dicho que la gran oxigenación era el evento, era cuando apareció el oxígeno. A día de hoy ya tenemos dudas.
Sí,
a día de hoy ya tenemos que
recuerdo que lo aprendí así, efectivamente, claro. Como la cosa que... Sí, claro. Sí, bueno, las cosas cambian, evolucionan. Oye, lo que me ha dejado fascinado es el dominio de Aparici de las lenguas, ¿no? De los idiomas. ¿Cómo decías que se llamaba la autora del trabajo? Bueno, la última, ¿no? Era Emmanuel, que decía Jabot.
Emmanuel Jabot. Sí. A mí me gusta el francés. Yo estuve 3 meses en Francia y me quedé un poco como con la cosita de aprender un poco de francés. Y el francés es muy fácil de pronunciar cuando sabes los 4 trucos. El inglés es mucho más difícil de pronunciar. El inglés es totalmente errático, la forma de pronunciarlo.
No,
pero el francés
es errático totalmente, sí.
Claro, el francés tiene una serie de cosas que te las aprendes y ya está. Sí, esa sí. Es Jabot.
Pero aquí el manejo y tal, porque luego soltaste también el Navifusa el sonido japonés, pues tú estabas aprendiendo japonés también, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, a ver, voy muy lento porque tengo otras 100 cosas que hacer, pero aprendo un poquito de japonés y me gusta. Lo más difícil es aprenderte los kanjis, claro, los caracteres ideográficos.
Caracteres ahí para escribir y tal. Que no, me encanta además porque el patrocinador de nuestro programa de hoy es Babbel, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas, ¿no? Y está súper guay, pues yo me acuerdo que, claro, yo es que no he aprendido nada de idioma, siempre me he quedado un poco con esa frustración, porque a mí me costó muchísimo aprender el inglés, que lo aprendí en el colegio, y luego, claro, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, yo pensaba que sabía inglés, pero te das cuenta de que no, de que había aprendido gramática, había aprendido a leer y a escribir, pero a nivel de conversación no tenía ni idea. Y claro, hoy en día, pues hay posibilidades maravillosas, ¿no?, para aprender lenguas. Y esta plataforma Babbel pues tiene cursos de un montón de lenguas que lo tienes en tu móvil. Lo tienes ahí directamente, que lo llevas siempre contigo. Y es muy sencillo porque lo tienes, yo qué sé, lo tienes disponible mientras estás comiendo, mientras vas en el coche. Y realmente lo bonito es que puedes aprender la lengua, pues... Te puedes programar tú para qué quieres aprender una lengua. ¿La quieres aprender para leer papers o la quieres aprender para viajar al país y comunicarte, ¿no? La comunicación básica esa que... O para comunicarte con tu pareja que tiene origen de, ¿no?, de otro país y tiene su propia lengua. Entonces, te permite... Vamos, yo tengo aquí la aplicación, la tengo instalada. Se la voy a enseñar. Y te permite seleccionar un plan. Mira, no sé si se ve aquí. Que te permite poner 5 minutos al día, 15 minutos al día, media hora.
No se ve demasiado, ¿no? Héctor.
Lo estoy enseñando a la cámara, pero no me ve... Bueno.
Nada.
Pues tiene su aplicación y tú puedes poner a lo mejor media hora al día y, bueno, es una chorrada, pero dedicándole media hora cada día, cuando, no sé, te pones ahora como resolución de año nuevo, ¿no? Dices, pues voy a aprender, yo qué sé, francés, ¿no? Que a mí siempre me ha hecho ilusión aprender francés. No, no seas mal pensado, me refiero a la lengua. Bueno, a ver, da igual, que quieres aprender lo que sea, ¿no? Y cuando pasa un año te vienes a dar cuenta y resulta que, pues por lo menos sabes cosas básicas, que puedes comunicarte, ¿no? Vas a un país y te comunicas. Y bueno, la cuestión, lo que les quería comentar es que tienen una oferta para los oyentes de Coffee Break, ¿vale? Hay un código, que el código es Coffee Break, todo junto y mayúscula, que si ustedes van a la web de Babbel, la ponen allí, pues claro, esto es un poco catch 22, ¿no? La situación está de catch 22, porque coffee break es un término en inglés. Entonces, si alguien dice, ah, yo me quiero apuntar para aprender inglés, y resulta que no sabes inglés, a lo mejor no sabes poner coffee break. Bueno, saben que coffee break es con doble F, doble E, todo junto. De todas formas, si alguien tiene dificultad, en nuestra página web ponemos el enlace, ¿eh? De esta plataforma y el código, Coffee Break, para que lo pongan y disfruten de la oferta, que es de 3 meses gratis con una suscripción de 3 meses. Vale, entonces eso lo tendremos en nuestras referencias. Es Babbel con doble B la de en medio, o sea, babbel.com, y allí tienen la plataforma, ¿no? Te puedes bajar la aplicación babbel.com/empezar y ahí ya pueden poner el código Coffee Break o lo que quieran, ¿no? Así que nada, les invito a que lo prueben, que es una forma de empezar a aprender idiomas y que la verdad que funciona muy bien porque, como digo, te lo puedes planificar tú según tus posibilidades, dedicar el tiempo que necesites y ya está. Bueno, yo no sé si... Yo, por ejemplo, muchas veces como solo, ¿no? No sé, en el almuerzo y tal, pues estás ahí aburrido, pues te puedes poner ahí, ¿no? Con los auriculares comiendo y estás aprendiendo un idioma. No sé. Tienen un spot muy chulo, les aconsejo que lo vean, que es muy divertido. Es muy gracioso, está en YouTube. Si buscan en YouTube Babbel Alien, van a encontrar un vídeo que tienen de un... es muy gracioso, es como un alienígena, además así caracterizado, ¿no? Como que está de turismo en la Tierra. Y intenta hablar con la gente y no se entiende con nadie, ¿no? Es muy divertido. Yo que sé, está ahí en el hotel diciendo que intentando decirle a la recepcionista que se quedó encerrado fuera de la habitación y le da una toalla, le da un cepillo de dientes y tal, porque no se consigue comunicar. En fin, es muy divertido. No, esto es aparte de la promoción. Me pareció muy divertido el vídeo del alienígena.
Además,
se titula en Alien Abroad, ¿no? Como un alien en el extranjero. Haciendo el juego de palabras como que alien también significa un inmigrante, ¿no? O algo así. Aunque bueno, en este caso era un turista, claramente, no era un inmigrante. Pero bueno.
Sí, una persona de fuera, un foráneo, podríamos decir.
Uh-huh. Sí.
Yo tengo una anécdota graciosa con este tipo de cosas imposibles, como la que acabas de decir. En el metro de Valencia, es fantástico, a mí me encanta, cada vez que lo veo me parto y me río yo solo en el metro. Ya sabéis que muchos trenes y los metros en particular, la salida de emergencia son las ventanas. Y entonces normalmente tienen que poner algún instrumento para que la gente pueda romper la ventana y salir, ¿no? Sí. Bueno, pues en el metro de Valencia hay... una especie como de nicho dentro del cual hay un martillo para romper las ventanas y el nicho está protegido por un cristal. Y entonces en el cristal está escrito martillo rompe cristales, romper el cristal para poder acceder. Y yo, pero bueno, esto es un imposible, esto Gilbert no está contento con esto, Bertrand Russell tampoco.
Esto es otra cosa de esas de Catch 22, ¿no? De Catch 22. ¿Cómo puedo romper la cosa donde está el martillo si está protegido por un cristal y el martillo rompe cristales? Sí, sí.
Fantástico.
A mí me suena haber visto eso también. Veo en el chat que alguien pone que si el vídeo está en babbel.com/alien. No, está en YouTube. Bueno, lo voy a poner también en las referencias, ¿vale? Cuando ponga la de babbel.com pondré también la del vídeo del alienígena porque la verdad que es divertido. Hombre, es un poco largo. Yo creo que de ahí puedes sacar... Si hicieran un spot publicitario para televisión de, no sé, lo típico que suele durar, 20, 30 segundos, quedaría muy gracioso. Así como sketch, ¿no? Pero bueno, sí, lo pondré por ahí.
Sí, el video dura 2 minutos, 120 segundos.
Ah, ya lo... Francis lo busca todo.
Lo pone en el título.
Vale, vale. Bueno.
Por cierto, ahora que hablamos de idiomas, me dejas que haga un apunte súper friki.
Sí, dale.
Me acabo de enterar de que se ha rodado una película en acadio. Que
no,
esto,
acadio.
Si estuviera Neferchiti, nos lo contaría. El acadio es una lengua semítica que se utilizó en Mesopotamia y que fue la lengua franca de Mesopotamia durante 2.000 años, prácticamente, entre el 2400, cuando Sargón el Grande, y prácticamente el pocos antes de Cristo.
Espérate, voy a ver si lo tienen el acadio aquí en babel.com.
El acadio cuneiforme, ¿eh? No me pongas otro acadio, porque...
Bueno, hombre, bueno, pues, si empezamos. Bueno,
hay una serie como de obras humorísticas que son de la época del acadio tardío, de la época de Babilonia y tal, y hay unos frikis, creo que son ingleses, que han rodado una película de 20 minutos íntegramente hablada en acadio con una de estas obras humorísticas. Me parece graciosísimo.
Y además es maravilloso, porque te lo podrías estar inventando perfectamente y nadie lo sabría nunca jamás.
A lo Tolkien, ¿no? Que también se inventaba... hay ahora un vídeo corriendo por redes sociales de Tolkien hablando en uno de los idiomas que se inventó para sus novelas.
Yo lo he visto en alguno de los élficos, en Silvano, creo. Sí. Porque
A Borges le encantaba hacer eso. Borges tiene un libro entero que es La historia universal de la infamia, en donde habla de personajes presuntamente históricos, muy malos, y son todos inventados. Y todas las referencias son inventadas también. Es fantástico. Es la simulación definitiva.
Bueno, pues
bueno,
vamos
este vídeo, esta película, si alguien la quiere ver, es The Poor Man of Nippur. El hombre pobre de Nippur, ¿vale?
Y hay pues, juego de palabras con lo de Nippur y...
No, es una traducción. Es una traducción del título que se le puso. Pero vamos, sí, son gente hablando en acadio. Está muy bien.
Por cierto, una cosa que es que lo vi ayer y digo, esto lo voy a tener que comentar. Voy a tener que tuitear esto. Vamos a ver, si ustedes son españoles, españolas y han visto Blade Runner y lo han visto en español, que sepan que han sido engañados. Han vivido toda su vida engañados y engañadas. Porque en esta película, quizás el momento icónico de esta película es el momento de lágrimas en la lluvia, ¿vale?
Sí.
Cuando el replicante da ese discurso antes de morir sobre todos esos momentos en su memoria que se perderán para siempre como lágrimas en la lluvia, ¿no? Está mal traducido. Hay una parte, él empieza ese... sí, cuando empieza ese discurso dice que ha visto cosas increíbles, no sé qué, y dice, en español, dicen, atacar naves en llamas más allá de Orión. Y a mí esa frase siempre me chocó mucho. Digo, esto es como que han querido aquí hacer algún tipo de cosa que sonara tecnológica y no les ha salido bien. Porque no tiene sentido. He visto atacar naves en llamas. ¿Cómo que atacar naves en llamas? No tiene mucho sentido. Y luego, más allá de Orión, Orión es una constelación. No tiene sentido decir más allá de Orión porque no hay una distancia a Orión, ¿no? Pero claro, es que está mal traducido. Esta gente no usaron babel.com para... Seguramente cualquier experto que supiera bastante de inglés, cuando lo ves en versión original, lo que dice el replicante es, dice en inglés, I've seen attack ships, ¿no? Attack ships on fire. Attack ships son naves de ataque, no es atacar naves. Es verdad que hay cierta ambigüedad, pero en el contexto, tiene mucho más sentido que sean, he visto naves de ataque. No, I've seen attack ships on fire. He visto una vez ataque ardiendo. Y no dice...
¿Quieres?
¿Sí?
No, di.
Y es que en la misma frase dice, más allá de Orión. No, lo que dice en inglés es beyond Orion's shoulder. O sea, más allá del hombro de Orión. El hombro de Orión supongo que será Betelgeuse. Eso sí tiene sentido.
Sí.
Has visto naves de ataque ardiendo más allá de Betelgeuse. Bonito, bien, vale. Pero hicieron una traducción que no tenía ningún sentido. En fin, la importancia de saber idiomas, incluso aunque sea para traducir bien las películas, caramba.
Ya sé que esto es alargarnos, pero voy a dar un ejemplo más de esta cosa que has dicho. Una de las series de anime japonés más influyentes del siglo XXI, y que en mi opinión es una obra maestra, que se llama Attack on Titan, y en inglés, y en español se ha traducido como Ataque a los Titanes. Está fatalmente traducida en ambos idiomas. Lo que pasa es que alguien decidió que eso sonaba mejor que el título de verdad, porque en japonés es Shingeki no Kyojin, donde Shingeki es ataque, Kyojin es titán y no es de. Entonces uno diría ataque de titán, pero lo diría mal porque en japonés no hay preposiciones, en japonés hay posposiciones. Entonces, ese título verdaderamente significa titán de ataque.
Ah.
No significa ataque a los titanes ni los titanes que atacan, significa titán de ataque. Y lo curioso es que el título tiene todo el sentido del mundo, que no voy a decir porque no quiero hacer spoiler. Lo que pasa es que te enteras en el capítulo como 50 o algo por el estilo. O sea, tú te pasas toda la serie diciendo, ¿por qué se llamará Titán de Ataque esta serie? Y en el capítulo 50 al fin te lo cuentan.
Vale, vale, vale. Juego, qué importante. Pues sí, qué importante los idiomas. Venga.
Sí.
Vamos con otro tema. Pues hablando del alien que andaba perdido por allí. Este tema del que vamos a hablar ahora puede tener algo que ver con aliens que andan perdidos, por, en este caso, por el espacio. Y es un artículo que, a ver, que trata sobre... O sea, es un artículo que cuando ves el título te quedas dudando. ¿Esto será una tontería? ¿Será una majadería? O porque es que el título se titula Las implicaciones de Oumuamua para la panspermia. The implications of Oumuamua on panspermia.
Molaría que fuera ninguna.
Bueno, pues un poco, ¿eh? O de hecho, no, sí que las tiene. O según plantean aquí, sí que las tiene. Bueno, entonces leí el abstract así como con un poco de reticente, ¿no? De decir, bueno, a ver si esto va... Y resulta que no está mal, es interesante. Tengo algunas objeciones, pero me pareció que plantea una pregunta que es muy interesante... Y que da algunas respuestas que creo que no son definitivas, pero que también, sobre todo, da una respuesta y una especie de corolario, o una respuesta derivada, que me parece incluso más interesante la respuesta derivada. Pero bueno, primero, interesante, el artículo tiene tres autores, y el primer autor es un estudiante de high school, es un estudiante de bachillerato. Se llama David Kao. Y los otros dos autores, Plavchan y Summers, son investigadores de la Universidad de la Universidad George Mason. Y es que esta universidad tiene un programa que financia que estudiantes da becas para que estudiantes de bachillerato trabajen con investigadores de la universidad. Y en este caso, pues se ve que el trabajo fue bien y sacaron un paper al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Vamos a ver. La panspermia es esta idea de que, sabemos que por el medio interestelar, pues hay objetos, hay rocas, hay trozos de hielo que se originaron en un sistema estelar y que, bueno, vagan por el espacio interestelar. Y de vez en cuando, además ahora ya lo sabemos de hecho, de vez en cuando entran en nuestro sistema solar y en otros sistemas estelares, ¿no? En concreto, hemos descubierto por lo menos dos objetos que son claramente interestelares, que son Oumuamua y el cometa Borisov. Objetos grandes, ¿no? Oumuamua pues eran 100 metros de tamaño que tenía y Borisov, pues no recuerdo, pero decenas de metros también. Entonces, bueno, esto lo sabemos y ya lo sospechábamos desde mucho tiempo antes, y también sabemos que hay microorganismos terrestres, estos extremófilos, que son capaces de sobrevivir al viaje por el espacio interestelar, sobre todo si están en algún tipo de cuerpo donde tengan cierta protección de los rayos cósmicos, ¿no? Que puedan estar, pues, a lo mejor un poquito metiditos bajo la superficie o en porosidades o lo que sea, ¿vale? Entonces esto ha llevado desde hace mucho tiempo a sugerir la idea de que la vida puede transportarse de un sistema estelar de origen y llegar a otro sistema solar donde sea una semilla que dé lugar a la proliferación de vida en otro planeta, ¿no? En otro sistema estelar. Y esta es una idea que ha estado ahí durante mucho tiempo y se ha prestado también a diferentes niveles de seriedad, ¿no? Desde el ámbito científico al ámbito magufo, se ha explorado de muchas maneras diferentes. Claro, a mí siempre me surge la duda a la hora de pensar en, sobre todo desde el ámbito magufo, se suele plantear esta idea como un posible origen extraterrestre de la vida en la Tierra, que bueno, es posible, pero siempre hemos pensado que innecesario, porque sabemos que en la Tierra, en cuanto se dieron las condiciones para ello, prácticamente inmediatamente surgió la vida. Entonces, ¿es posible que la vida hubiera venido en una semilla? Bueno, sí. Pero nunca he acabado de ver qué ventaja tiene eso respecto a asumir que se formó en la Tierra de forma natural. porque al fin y al cabo esa vida que viene transportada a bordo de una roca, pues se habrá originado en algún sistema donde sí se formó de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, aparte del atractivo que puede tener en cuanto a la narrativa que podamos imaginar de que la vida tenga origen extraterrestre, aparte de eso, pues no le veo un mérito o una que nos resuelva ningún problema esa hipótesis, ¿no? Pero bueno, lo cual no quiere decir que esté descartada. Entonces, estos autores aquí lo que se plantean es, bueno, ¿pero cuánto de probable es que eso ocurra? Ahora que sabemos, tenemos un poquito de estadística de objetos interestelares, de cuánto de probable es que un objeto interestelar grande entre en nuestro sistema solar, ¿cuánto de probable es que eso ocurra? Ya había algunas estimaciones previas en este sentido, o sea que ellos ahí, pues, digamos que avanzan sobre apoyándose en trabajos posteriores, sobre todo, insisto, después de Oumuamua, se han hecho muchos trabajos en los que, bueno, se ha revisado un poco la abundancia de objetos interestelares que pasan por nuestro sistema solar, que antes, bueno, no se sabía, pensábamos que eran menos, pero ahora ya tenemos una estimación, un orden de magnitud. Es decir, bueno, para que hayamos observado Oumuamua y Borisov, esto quiere decir que objetos grandes, pues se piensa que hay del orden de 0,1 por cada unidad astronómica al cubo. Esa es un poco la estadística que debería haber para que con nuestras observaciones hayamos detectado estos dos. Eso por una parte. Por otra parte, ellos se plantean, bueno, ¿cuánto de probable es que microorganismos puedan sobrevivir a este viaje? Ya sabemos que en la Tierra hay extremófilos, esto se ha comprobado, que pueden sobrevivir al impacto, pueden sobrevivir a las desaceleraciones de la reentrada en un planeta y a las condiciones del impacto de presión y temperatura. Estas pruebas se han hecho. Y por tanto el impacto parece que no sería un problema para que algunos extremófilos pudieran sobrevivir. El mayor problema parece ser que es durante los millones de años de viaje interestelar, y cuando digo millones, pensemos en miles de millones, probablemente, durante miles de millones de años es la exposición a rayos cósmicos, pero que ahí puedes tener cierta cobertura, pero parece que el mayor problema puede ser la irradiación por rayos gamma de supernovas cercanas. La irradiación, a medida que tú viajas por el espacio interestelar, ocurre una supernova a una cierta distancia, la irradiación de rayos gamma que produce, pues hasta cierta profundidad, esteriliza completamente ese objeto, ese transporte interestelar en el que van estos microorganismos. Entonces ellos se plantean juntar todas estas cosas y tratar de dar una especie de probabilidad de cuánto de probable es que la vida en la Tierra haya podido caer en uno de estos objetos. Entonces se plantean desde que se forma la Tierra hasta la primera evidencia que tenemos de vida fósil, que son hace 3.700, 3.800 millones de años, en ese margen de tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que haya impactado un objeto interestelar que pueda acarrear formas de vida que pudieran servir de semilla para la vida en la Tierra? Entonces, bueno, como esto es todo muy especulativo y tenemos algunas estimaciones de todas estas cosas, pero son estimaciones, el paper es básicamente una colección de cuentas de servilleta. Muy sencillitas, muy, en algunos casos, imaginativas, cómo se conectan algunas cosas. Bueno, algunas de ellas tengo objeciones bastante serias. Por cierto, debo decir que esto todavía no se ha publicado formalmente, está en el archive. Lo han enviado a PJ, bueno, supongo que a PJ. Ellos dicen que está enviado a los journals de la American Astronomical Society, uno de los cuales es APJ. Y tiene pinta, ¿no?, por cómo está preparado el documento, que puede ser probablemente para APJ o alguna de sus publicaciones hermanas.
Sí, se curan en salud diciendo, como casi seguro nos lo van a rechazar la primera que lo hemos enviado, pues decimos que, bueno, lo enviaremos a otra, a ver si cuelan alguna, como son muchas. Sí, alguna colará.
Son muchas, sí. Y de hecho tienen alguna, como el Astronomical Journal, que ahí suelen publicar cosas como más especulativas, o si no, a última hora, estas Research Notes, que son sin referir ni nada, donde ahí puede publicar uno lo que quiera, ¿no? Pero bueno, a ver, yo espero que se publique porque le veo cierto mérito, ¿no? Más que a muchas otras cosas que se publican por ahí que son bastante más disparatadas. Insisto, tengo objeciones a algunas de las cosas, pero creo que son objeciones que se podrían resolver. Y en general, por no liarme mucho con los detalles, lo que hacen es estimaciones de todas estas probabilidades, que es todo muy de orden de magnitud. Pero está bien porque al final los resultados no va ni siquiera en el orden de magnitud. O sea, te podrías equivocar en 3 o 4 órdenes de magnitud y las conclusiones seguirían siendo válidas. ¿Cuáles son las conclusiones? Es extremadamente improbable que la vida en la Tierra haya sido el resultado o haya surgido del germen de la panspermia. ¿Por qué? Porque cuando tú calculas, ¿no?, la cantidad de impactos de objetos interestelares sobre la Tierra en ese periodo de tiempo y tienes en cuenta, claro, te tienes que restringir a objetos de un cierto tamaño. Ellos calculan la ventana de tamaños necesaria para la cual ese microorganismo pueda estar a suficiente profundidad. O sea, el tamaño viene dictado por la profundidad que necesita estar ese organismo para sobrevivir a las supernovas cercanas. Y las supernovas las calculan imaginando que ese objeto se ha formado en un sistema estelar donde había muchas estrellas. Ponen como objeto una de las regiones de formación estelar de Orión como ejemplo y calculan ahí el ritmo de supernovas a las cuales te ves expuesto y a qué distancia están en promedio esas supernovas, ¿no? Claro, ahí calculan el promedio, pero a lo mejor lo que necesitas no es el promedio, necesitas la más cercana con la que te cruzas, ¿no? Pero bueno, todo esto son cosas ya de detalles, de las cuentitas. Y eso te da un cierto tamaño que tienes que tener, porque solamente aquellos microorganismos que estén por debajo de cierta profundidad tienen suficiente blindaje como para sobrevivir a esa irradiación de rayos gamma. Esto a su vez depende de la composición. No es lo mismo un asteroide metálico de hierro que un asteroide rocoso o que un bloque de hielo. Entonces ellos también meten ahí un poco la proporción estimada de cuántos objetos hay que son de hielo, cuántos son rocosos y cuántos son metálicos, ¿no?
Héctor, una pregunta. Si lo he entendido bien, ¿quiere decir que su cálculo es dependiente del entorno galáctico? Porque quiero decir, no habrá tantas supernovas en el entorno del Sol, donde no hay una nube de formación estelar, que en el entorno de la nebulosa Orión, donde se están formando estrellas, algunas de ellas grandes, ¿no?
Sí, pero ellos parten de la base de que las eyecciones, los objetos interestelares, la gran mayoría de ellos provienen de fases tempranas de un sistema estelar, de formación de un sistema estelar, que es donde, vale, es más probable que haya objetos que sean eyectados al medio interestelar. O sea, el sistema solar ahora mismo es probable que no esté eyectando prácticamente objetos, pero al principio de su formación, primero, por la dinámica caótica de los planetas al principio, que todo estaba interactuando con todo, y segundo, por los encuentros cercanos con otras estrellas que eran más frecuentes cuando estás en el nido, ¿no?, en el criadero estelar, es más frecuente, ahí es más probable que se produzcan, ¿no?
Claro, a cambio las etapas más tempranas son etapas en donde probablemente los planetas son inhabitables y la vida no ha surgido todavía.
Correcto, exactamente. Pero claro, si eso es la mayor parte de los objetos interestelares que tienes, pues y tú estás calculando el ritmo de impactos que tienes de objetos interestelares, pues probablemente la mayoría sean de estos. Si encima estamos diciendo que estos es poco probable que tengan vida, pues digamos que abunda más en la conclusión de que es muy poco probable que un impacto al principio del sistema solar fuera el que trajo la vida, ¿no? Hay otro tema interesante. También plantean, y no estoy seguro si esto es nuevo en este paper, que es difícil relativamente que un objeto interestelar pase y choque con un planeta. Es poco probable. Pero es mucho más probable que sea asimilado por la nube protoplanetaria. O sea, en el momento en el que hay un disco alrededor del sistema, ahí ya no tienes que impactar con una pequeña partícula, sino que ya entras en la nube, el propio rozamiento con el material que es la nube, la fricción dinámica, que es un efecto gravitacional, todo eso hace que sea más probable que te integres en la nube. Entonces, puede ser que algunos de estos objetos se integraran en algún planetesimal, incluso en algún asteroide, y luego acabara cayendo en un planeta. Pero bueno, esas son discusiones que tampoco afectan mucho a los cálculos. El cálculo al final, lo que sale, por darles un poco el resultado, es que con todas esas suposiciones, ¿no?, que hacen, que tampoco se podrán criticar, que son muy simplistas, pero es que tampoco tenemos mucha más información, le sale que la probabilidad de panspermia, probabilidad, likelihood, ¿no? No sé si hay una palabra para likelihood que no sea probabilidad, Francis.
Verosimilitud.
Verosimilitud.
Es la palabra que se utiliza en estadística.
Sí, en español sí es correcto, pero sí, verosimilitud es más riguroso. Es menor que 10 a la menos 5, de que haya ocurrido ese escenario que dijimos, de que un objeto interestelar que pudiera contener material biótico activo haya impactado con la Tierra en los primeros 500 millones de años cuando se cuando surgió la vida en nuestro planeta. Entonces, hasta aquí es la parte un poco sobria y digamos, de seria, ¿no? Del artículo, en la que te dice, bueno, pues no, esto de la panspermia, olvídense que esto, insisto, puede que algunos de estos cálculos sean criticables, pero se te va a ir un par de órdenes de magnitud arriba o abajo, y es que te sigue saliendo que es extremadamente improbable. Ahora bien, hay otra conclusión derivada que esa sí que es muy fascinante. Puesto que en la galaxia hay del orden de, se estima que hay del orden de 10 a la 9, del orden de 1,000,000,000 de planetas en zona de habitabilidad, cuando tú aplicas esa misma probabilidad para la Tierra, simplemente aplicándolo en general a este número tan grande de 1,000,000,000 de planetas, pues te saldría que hay del orden de 10,000 planetas habitables en la galaxia, donde la panspermia puede haber hecho surgir la vida. Y eso sí podría ser un resultado, digamos, que te estimula la imaginación, pero claro, teniendo en cuenta que 10,000 planetas son una fracción pequeñísima de los 1,000,000,000.
Héctor, 10,000, pero en el Astra pone 10 a la 5, 100,000.
100,000, exactamente, lo dije yo mal, sí, 100,000. No entiendo entonces muy bien, porque si la probabilidad es 10 a la menos, la verosimilitud es 10 a la menos 5 y el número de planetas es 10 a la 9, pues si multiplicas directamente uno por otro es 10 a la 4, pero...
Sí, pues mismo se han equivocado, no lo sé.
No lo sé.
Pero no, yo no he mirado los detalles del cálculo de ese número, pero en el Astra pone 10 a la 5.
Sí, puede ser que haya alguna sutileza además, que no sea simplemente multiplicar esos dos números, sino a lo mejor hay alguna otra sutileza en el cálculo, pero bueno, 10 a la 4, 10 a la 5, entre, no sé, 10,000, 100,000 planetas que hayan sido polinizados por panspermia, o sea que digamos que no le da un palo total a la idea de la panspermia, sino le da también una... No para el caso de la Tierra, pero que probablemente está ocurriendo en la galaxia, lo cual es bonito también de pensar.
Bueno. Sí, que podría estar ocurriendo en la galaxia. Otra cosa es eso, claro, cuando este tipo de artículos, yo sé que te encantan, Héctor, porque tú cuando ves estos cálculos de servilletas empiezas a darle a la cabeza, y esto lo podría haber hecho de otra forma, no sé cuánto, no sé qué. Así que, como comidilla para los oyentes, ¿estás pensando en escribir una respuesta modificando algunos de los calculitos de este artículo?
No, la verdad es que no. No, me pareció curioso y lo leí por eso y bueno, y de hecho interesante, porque realmente juntar, digamos, que datos que tenemos a nivel muy estimativo, como eso, la población de objetos interestelares, la distancia a supernovas durante un viaje interestelar, son cosas de las que hay números estimativos, y ellos pues los han juntado y han sacado un resultado que me parece que es un resultado relevante para estas ideas de panspermia, que son ideas que hace décadas que se están discutiendo. Y, hombre, yo no sé si esto será la última palabra en esto, probablemente esto se pueda hacer mejor, ¿vale? Yo estoy convencido de que esto se puede hacer mejor, pero me parece encomiable que lo hayan hecho. Y que tampoco, igual tal como lo he contado, parece que todo esto se les ha ocurrido a ellos y no, se apoyan bastante en trabajos anteriores, ¿no? Pero creo que juntan varias cosas que les permite llegar a dos resultados relevantes, que es que probablemente en la Tierra no fue poblada por panspermia, pero probablemente la panspermia sí está ocurriendo en la galaxia. Y no, las objeciones que yo tengo, bueno, esto todavía no pasa por referí, habrá que ver si un referí pues se las hace notar y las pueden corregir, porque insisto, tampoco es que, o sea, los fallos que yo les he visto, o que yo creo que son fallos, a lo mejor estoy equivocado, no me parece que sea nada incorregible, ¿no? Supongo que es algo que con un poquito de esfuerzo se puede resolver.
Bueno, yo creo que lo más relevante aquí es eso, que el primer autor es un chaval de educación secundaria que ha tenido esta beca para estudiar con estos investigadores y que, bueno, que es un trabajo, digamos, que hay que contextualizarlo ahí, ¿vale? Que no estamos hablando de un equipo científico haciendo esto, sino que es un trabajo probablemente liderado por el propio chaval y con los otros dos como supervisores que le han ayudado a escribir el paper y poco más.
Bueno, no, yo, o sea, yo creo que probablemente el chico ha hecho el trabajo, pero yo creo que los otros dos autores, o sea, este trabajo no es de estudiante de instituto, o sea, esto no es un trabajo de beca de verano de un instituto, ¿no? Seguramente es alguien que pues estos dos investigadores seguramente tenían ciertas ideas, pero no se habían puesto a hacer los cálculos y seguramente se los habrán asignado a este chico para que se ponga y lo desarrolle, ¿no? Pero seguramente esto es un trabajo planteado por los investigadores de la universidad, porque, bueno,
sí,
requiere cierto conocimiento. O sea, que será lo habitual, que a lo mejor la persona joven es la que hace el trabajo duro, pero me imagino que las ideas y el conocimiento del tema lo habrán aportado los investigadores senior. No tengo ni idea, me imagino. Bueno.
Sí, no sé, no sé. Como también están puestos los autores por orden alfabético, nunca se sabe si el primer autor es el autor que más ha trabajado o no.
Aunque sea por conocimiento de la literatura, ¿no? Porque aquí citan muchos artículos muy recientes, o sea, prácticamente todo esto es post Oumuamua. De hecho, una de mis críticas es que se centran mucho en Oumuamua y casi no hablan nada de Borisov, lo mencionan
Sí,
ahí
no hablo del
muy
silencio.
poquito, pero también es verdad que se ha escrito mucho más sobre Oumuamua que sobre Borisov.
Sí.
Y bueno, no citan la hipótesis de origen artificial de Oumuamua de Loeb, es lo único que a lo mejor un revisor les hace ahí cambiar algo. Bueno, si quieren vamos con el siguiente tema y el siguiente tema son dos papers que han salido de la colaboración DES, el Dark Energy Survey, que es este cartografiado que se está haciendo en Chile con un instrumento que se llama la Cámara de la Energía Oscura, que tiene por objetivo, bueno, tiene está haciendo varias observaciones del lente gravitacional, de supernovas, etcétera, en una región muy concreta del cielo, para intentar aportar información cosmológica, sobre todo sobre cosas relacionadas con la energía oscura, ¿no? Con la expansión acelerada del universo. Y se acaba de publicar un resultado en dos artículos, un artículo principal y otro que es un poco de acompañamiento, aunque la verdad es que básicamente dicen. Bueno, esto lo comentamos luego si quieren, porque dicen casi que dan el mismo nivel de detalle técnico y de resultado en los dos artículos, ¿no? Aunque es verdad que en uno se centran más en los resultados cosmológicos. Y en este caso es sobre las supernovas de tipo 1A, tienen una base de datos enorme y muy homogénea de supernovas de tipo 1A, que ya saben que es una de nuestros parámetros esenciales para determinar la expansión acelerada del universo. Fue como se descubrió, de hecho. Y ha dado origen a problemas como esa tensión de la que hemos hablado a veces, ¿no? La tensión cosmológica con el parámetro H0. Bueno, pues aquí presentan la compilación probablemente más homogénea y más detallada de supernovas. Y creo que es un conjunto de datos muy, muy importante y muy relevante para entender. Ya había habido antes una publicación previa de 3 años de datos, y ahora esta es la de 5 años de datos, y de las supernovas, ¿no? Entonces, esto lo han publicado y. Francis, no sé si quieres contarnos un poco lo que han publicado.
Sí, bueno, es un artículo de estos artículos que son esperados, ¿no? Ya publicaron hace tres el análisis de 3 años, ahora publican el análisis de 5 años. Y lo más relevante, para resumir un poco todo y situar el punto, es que reivindican el modelo cosmológico de consenso, ¿vale? O sea que no este artículo, estos dos artículos, un artículo fundamentalmente presenta la estimación de los parámetros cosmológicos y el otro artículo fundamentalmente presenta una serie de tests de calibración de la metodología para garantizar que la metodología está bien aplicada. Y entonces estiman, digamos, la incertidumbre promedio en los parámetros cosmológicos que van a obtener, ¿eh? A partir de ese caso. Pero el artículo principal es el que se titula con 1.500 nuevas supernovas tipo 1A. Lo importante y lo más relevante y el punto clave, digamos, como lo que hay que recordar de este artículo es que prácticamente nos viene a decir que lo que sabemos está bien, ¿vale? Que la energía oscura perfectamente es compatible con una constante cosmológica y que con los datos que se han estudiado, pues no hay indicios, ¿no? Pero claro, aquí y no aportan absolutamente nada del tema de la tensión de la constante de Hubble, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de usar supernovas 1A para obtener los parámetros, para estimar los parámetros de un modelo cosmológico. Con lo que no podemos limitarnos a las supernovas 1A muy, muy, muy cercanas, con Z muy pequeño, que son las que se utilizan para estimar la constante de Hubble. Ellos han utilizado en concreto, ellos usan una base de datos que tiene muchísimas candidatos a supernova, pero claro, supernova 1A, pero claro, el gran problema es cómo separar esos candidatos en supernovas 1A verdaderas. Y aquí la novedad es que han utilizado inteligencia artificial. Han utilizado una inteligencia artificial entrenada con simuladores de proceso de supernova. Se simulan diferentes tipos de supernovas y la inteligencia artificial aprende a distinguir las curvas de luz, cuáles corresponden a cada tipo de supernova. Y entonces ellos han seleccionado las supernovas que, según su inteligencia artificial, parecen supernovas 1A. Esta inteligencia artificial asigna una probabilidad y pues han seleccionado 1.635 supernovas con desplazamientos al Z entre 0,1 y 1,13. Recordemos que 0,1 desplazamiento al Z es demasiado grande para poder estimar la constante de Hubble en el momento actual, que se suele trabajar con valores menores de Z 0.01. O sea que estas son supernovas que no sirven, digamos que no tienen, por un lado, no tienen la calidad seleccionada de las supernovas que RIS selecciona para poner la escalera de distancias, y por otro lado, que ya os digo, en principio no es el objetivo. El objetivo es tener una cierta idea de cómo está distribuida la energía oscura. Entonces,
Quieres,
con estas.
déjame hacer una
Sí.
puntualización sobre lo de la seleccionar, que es un punto clave, como tú has dicho, ¿no? Seleccionarlas, distinguir las supernovas que son tipo 1A de las otras, porque eso normalmente lo puedes hacer si tienes espectroscopía, si tienes espectros en diferentes épocas, pero aquí no, aquí lo que hay es fotometría en diferentes bandas, ¿no? Entonces no es trivial el hacer esa clasificación, pero como tienes diferentes bandas espectrales, tienes algo de información. Y lo que se hace es entrenar una red neuronal, que es una red neuronal recurrente, para a partir de esas bandas fotométricas distinguir cuáles son de tipo 1A de las que no. Y esto es un resultado que, aunque es técnico y aquí está un poco de pasada, yo creo que es muy importante porque una cosa en la que ellos insisten, por lo menos el paper compañero, el paper acompañante, digamos, el que es quizás un poco más de explicar la técnica. Ellos parecen argumentar, no sé si a ti te queda esa impresión también, Francis, que el mérito del trabajo que ellos están publicando es que aporta digamos, los cimientos para que esto se haga de forma mucho mejor en el futuro con el LSST, el Vera Rubin, el telescopio que va a estar observando continuamente todo el cielo, y el telescopio espacial, el Nancy Roman. Porque esos telescopios lo que van a hacer es básicamente fotometría en bandas. Entonces les va a dar la oportunidad de que puedan hacer un seguimiento de muchísimas supernovas y poderlas clasificar de esta forma y poder extender, si ellos aquí tienen 1.600 supernovas, con esos dos telescopios muy rápidamente vamos a tener muchísimas más.
Exactamente, sí, esa es la cuestión clave, porque por eso comentaba el tema de que este artículo no nos aporta ningún tipo de nueva tensión ni ningún tipo de nueva incertidumbre, sino que, claro, un artículo que confirma el modelo cosmológico de consenso, pues se queda como un artículo plano, ¿no? Parece, ¿cómo van a divulgar un artículo que no dice nada? Dice, pues lo que ya sabemos, el modelo cosmológico de consenso se reivindica y se refuerza. Claro, ellos, como no pueden vender, ya han encontrado desviaciones claras. Hay que ya ir al detalle para ver si hay cositas, pero bueno, no está muy claro. Prácticamente ratifican el modelo, plantean como gran novedad y como gran aporte esa nueva, ellos dicen que es la primera vez que se utilizan herramientas de inteligencia artificial en el estudio de supernovas 1A en aplicaciones cosmológicas, ¿no? Aquí voy a poner muchos adjetivos, pero es la primera vez que aplican estas técnicas y ellos creen que estas técnicas van a ser claves, como bien acabas de decir, en el futuro del estudio de supernovas 1A, cuando en lugar de 1.600, pues estamos trabajando con decenas de miles de supernovas 1A, candidatos a supernovas 1A. Y esto quizás es el punto clave de la crítica, porque su programa de inteligencia artificial asigna una probabilidad. Ellos dicen que la mayoría de sus supernovas 1A han superado el 50% de probabilidad de ser supernova 1A. Bueno, es que y con más de 700 o así, no recuerdo el número exacto, son... han superado el 75%. Es,
No es tanto,
a
¿no?
ver, que no es tanto. Es verdad que estamos hablando de supernovas 1A relativamente lejanas. Con Z mayor que 0.1, no son las supernovas 1A en las que tenemos ese espectro y tenemos una curva súper maravillosa como las que trabaja RIS, ¿no? Como las que selecciona RIS para tenerlo todo súper perfectamente calibrado y que no se generen sistemáticos y nada por el estilo. Pero aún así, hay una importante incertidumbre. Entonces, puede que muchas de estas supernovas no sean realmente supernovas 1A y bueno, eso puede alterar un poco los datos. En cualquier caso, ellos dicen que no, que
Pero eso
ellos
te iba a decir,
estiman...
ellos afirman que su error
Sí.
está dominado por error estadístico, error aleatorio,
Exactamente.
no por lo sistemático.
Esa es la gran, digamos, la gran tensión o el gran compromiso que hay que tomar en este tipo de estudios. O tiendes a que domine el error estadístico, dices, pongo más supernovas de la cuenta. pero estimo que estadísticamente tener más me hace que el error esté dominado por la estadística y por lo tanto los sistemáticos deben estar por debajo, o selecciono mejor las supernovas, tengo muchas menos, ya mi error sistemático, ese error debido a la selección es más relevante que el error estrictamente estadístico, ¿no? Entonces hay investigadores que tienden a premiar una buena selección a priori, eso en el mundo de Mond, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Las confrontaciones que hay entre los mondianos que dicen, yo viendo tal cosa veo efectos Mond, y otros mondianos o otros que estudian los mismos datos, pero sesgan la elección de los candidatos, pues no observan eso, ¿no? Entonces, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? En este caso, ellos ponen mucho hincapié en eso, en que su técnica de selección es una técnica prometedora, y aunque puede generar dudas, y a mí me genera muchísimas dudas, ¿vale? O sea, yo no me creo absolutamente nada, en el sentido de que hay una enorme cantidad de hipótesis en la selección, ¿eh? Y usar una herramienta de caja negra, una herramienta opaca que ha sido entrenada con simulaciones. Bueno, y las simulaciones son suficientemente buenas para entrenar estos parámetros. Eso se supone que lo han discutido ya en artículos previos, pero a mí me genera muchas dudas. En cualquier caso, me gusta el artículo en el sentido de que, como reafirma el modelo de consenso, pues parece que. Entonces, claro, fijaros, estamos hablando de usar muchas supernovas. Pero la calidad, el error que se obtiene utilizando solo la medida de DES es un error enorme comparado con los parámetros cosmológicos, ¿vale? O sea, lo que hay que tener claro es que el telescopio espacial Planck nos ha dado unos parámetros con unas incertidumbres, con unos errores para cada uno de los 6 parámetros del modelo cosmológico de consenso que son exquisitos y que lograr errores comparables a los de Planck para esos parámetros es prácticamente imposible utilizando supernovas, ¿no? Se requiere un número de supernovas extremadamente alto, ¿eh?
Sí,
Y por tanto.
pero yo aquí tengo que hacer la puntualización. Esto lo hemos discutido otras veces también, o sea que no es nuevo. Pero claro, eso es así, pero eso es aplicando el modelo cosmológico. Entonces, si tú quieres saber si el modelo cosmológico es correcto o no, tienes que ir a algún otro tipo de indicio, ¿no? Y es lo que se pretende con estas observaciones de supernovas.
Sí, pero claro, que ahí no estamos hablando de estimar la constante de Hubble y usar el modelo cosmológico para estimar, sino estamos hablando de estimar los parámetros del modelo cosmológico, ¿vale? Entonces, estamos estimando parámetros como, por ejemplo, la densidad de masa, ¿no? El porcentaje que la materia, perdón, densidad de masa, densidad de materia, la densidad de energía asociada a la materia a escala cósmica. En el modelo cosmológico, asumiendo el lambda CDM como universo plano, el único parámetro es ese, es la densidad de materia, porque la densidad de energía oscura es 1 menos la densidad de materia, ¿eh? Tengo el universo con densidad crítica, ¿no? Entonces, claro, ya si meto la energía oscura como parámetro adicional, ya estoy implicando que el universo no es necesariamente plano y puedo estudiar la planitud. Pero lo que es en el modelo cosmológico como tal, solo tengo ese parámetro. Entonces aquí se estima la densidad de materia, pero claro, el error, pues tú lo comparas con el valor obtenido por Planck y el error es muchísimo más grande, solo con DES. Entonces,
Claro,
lo
pero
importante que hay que
yo
tener en
creo que
cuenta es que.
el objetivo de DES, evidentemente, no es estimar la densidad de materia. O sea, claro, te lo saca para que veas que es consistente con el modelo cosmológico y que no sale un disparate. Pero lo que busca DES es decir, bueno, ¿la energía oscura es una constante cosmológica o
Claro,
varía o ha
es que
variado con el tiempo? Eso es lo que.
depende del modelo cosmológico que tú tomes, la cantidad, la energía oscura tú no la puedes estimar, tú solo puedes estimar la densidad de masa. Así que, o al revés, es lo mismo. Porque en el modelo cosmológico, asumiendo que el universo es plano, 1 menos la densidad de masa es la densidad de energía oscura. 1 menos la densidad de energía oscura es la densidad de masa. O sea, son el mismo parámetro, hay un único parámetro.
Sí, pero ¿cuál es
Llámale
su
densidad de
ecuación de
masa o
estado?
llámale densidad de energía oscura, ¿vale?
Pero
Cualquiera de los dos, sin implicar la ecuación de estado. La
claro,
cuestión de estado ya viene aparte,
claro.
ya viene si le pones un modelo. Si al modelo cosmológico de consenso le añades que haya un estado para la energía oscura, ¿no?
Claro, pero eso con el fondo de microondas no puedes sacarlo, porque el fondo de microondas te da información de 380.000 años después del Big Bang. Si tú quieres ver si ha habido una evolución de la energía oscura con el paso del tiempo, tienes que ver otro tipo de pruebas observacionales que vayan entre ahora y el principio del universo.
Claro.
Y para eso es para lo que necesitas esta supernova. Por eso es lo que quieren ver, si se detecta algún tipo de variabilidad, que hasta ahora no hay ninguna significativa. Pero eso es lo que se busca, ¿no? Es lo que se persigue.
Claro, lo ideal, o sea, lo maravilloso, si viviéramos en un mundo de jauja en el que todo fuera gratis y trivial y no se negaran décadas para hacer investigación cosmológica, lo que querríamos es ver unas pocas supernovas, yo qué sé, estas 1600, y ver una estimación de los parámetros cosmológicos con el mismo error que tiene la estimación cosmológica en la era de Planck. Y ahora ya puedo ver si el modelo cosmológico lo estoy testeando a dos Z muy distintos, a Z 1100. Con un fondo cósmico de microondas y a Z, pues del orden de 1, entre 0,1 y 1, con estas supernovas 1A. Pero esto no es la realidad. La realidad es que hacer eso se puede hacer, pero el error que obtengo con supernova es cinco veces el error que obtengo con la solución cosmológica. Entonces, para obtener un parámetro fiable con un poquito de error, tengo que combinar. Combinar Ds con los datos de Planck, con los datos de Bao, con diferentes datos. Entonces hago una combinación y haciendo esa combinación mejoro la estimación de Planck un pelín. Y ese es, digamos, el gran resultado del artículo. Mejoro un pelín lo de Planck usando lo de Planck, pero en el error está, la incertidumbre está claramente dominada por Planck. Entonces ya os digo, no hay un cambio real en el valor de los parámetros cosmológicos combinando los valores nuevos de DES con los valores previos BAO, etcétera, y de Planck. Ahí está todo dominado por Planck. Ahora lo que comenta Héctor, ¿no? Y si testeamos la posibilidad de que el origen de la energía oscura no sea la constante cosmológica de Einstein, ¿no? La constante de Einstein. En ese caso, yo meto como parámetro la energía oscura, es decir, estoy partiendo la densidad energética del universo en una componente de materia y en una componente de energía oscura. Por tanto, la suma ya no suma uno, necesariamente. Y entonces lo que estoy explorando es la posibilidad de que haya una curvatura en el espacio del universo. Que el universo, si ese valor es un poquito más grande de uno, pues tengo más densidad de la cuenta, tendré curvatura negativa, y si es menor que uno, pues tengo curvatura positiva. Y si tengo exactamente uno, tengo un universo plano. Y haciendo eso, lo que se obtiene es un valor que, pues, es perfectamente compatible con que el universo sea plano. Y lo que pasa es que, claro, tengo una incertidumbre. Mi incertidumbre para la densidad de energía asociada a la curvatura en espacio es comparable al propio valor que obtengo. Es decir, es compatible con cero. Lo que pasa es que, claro, es un valor compatible con cero, pero con un cierto sesgo, pero pequeño sesgo. No sesgo tan grande como el que tiene Planck solo. Porque Planck, cuando tú haces eso para los datos del fondo cósmico microondas, obtienes que el universo no es plano, que te dan una pequeña, pero claro, una pequeña desviación que está a menos de una sigma de lo que es el valor completamente plano. Y aquí estamos igual, tenemos una pequeña desviación, incluso algo menor que la que da originalmente Planck. Y después te hacen el modelo de decir, bueno, pero intentemos ir más allá, porque realmente este proyecto se llama DES. Dor Energy Survey, o sea, el catálogo, el estudio de la energía oscura. ¿Podemos tratar de buscar una, digamos, ecuación de estado para la energía oscura? Y entonces plantear que asociado a la energía oscura, pues tengo como dos parámetros. La energía oscura no vale exactamente el parámetro en densidad, el cociente entre la presión y la densidad asociada a la energía oscura, no es exactamente esa la ecuación de estado, menos uno. Sino que ni siquiera es un valor alrededor de menos uno, sino que es una línea, una recta. Y pongo dos parámetros. Una línea recta se especifica por la ordenada en el origen y la pendiente. Pues calculo esos dos parámetros y lo que obtengo es un valor que es perfectamente compatible. De nuevo, ya los parámetros en concreto, pues tampoco merece mucho la pena, pero tiene mucha incertidumbre, ¿vale? O sea, estamos hablando, pues, solamente con los datos de DES tiene mucha incertidumbre. Y hay que acoplarle los datos de, repito, BAO, Planck, etcétera, para reducir esa incertidumbre. Como al final acaba dominando Planck, pues en realidad realmente lo que ha aportado DES es muy poquito. Y entonces, pues se ha obtenido esa ecuación de estado, pero en cualquier caso es también perfectamente compatible con los resultados. Claro, aquí se obtienen desviación a dos sigmas. A dos sigmas es compatible con que la energía oscura sea constante, la constante cosmológica, en la ecuación de estado que se ha obtenido. si queréis, el parámetro es menos 0,73 más menos 0,11 y ordenar el origen y dependiente menos 1,1 más menos 0,55, 0,62. Son valores a dos sigmas de que esto sea una constante. Entonces, os digo, es un artículo muy interesante porque nos confirma que el modelo cosmológico, sus parámetros están bien calculados por Planck, pero en lugar de con z igual a 1100, con z aproximadamente 1, pero con el caveat con el pequeño problema de que aquí las incertidumbres son enormes. Y entonces da cabida a todo. O sea, que para los cosmólogos teóricos, este artículo no es un punto de partida para trabajar durante muchos meses modificando el modelo cosmológico, sino
no,
todo
no,
lo contrario.
Claro.
Como un pequeño varapalo diciendo, pues no se ve, esperábamos ver algo y no lo vemos, ¿no? Entonces, claro, si lo que vemos es solamente la constante cosmológica, el objetivo de proyectos como DES, que era tratar de mapear la energía oscura y ver si realmente era homogénea, isótropa en el universo, no tiene sentido. ¿Eh? No tiene sentido tratar
Hombre,
de ver.
Sí, tiene sentido. Si es homogénea isótropa, habrá que demostrarlo. Quiero decir que eso
sí, pero
no lo sabemos.
Te quiero
Entonces,
decir que con los errores que tenían estos proyectos, no se ha encontrado nada de que se desvíe respecto a que sea todo constante. Entonces, no vas a esperar ver ningún tipo de inhomogeneidad.
Dicho de otra manera, no es un premio Nobel.
No,
sí,
efectivamente.
Estamos
No. De todas formas, entonces, déjame decir esto que ha dicho Francis, decirlo de otra forma, porque yo me temo que si esto sale en medios de comunicación, que no sé si saldrá, porque está un poco enterrado, pero hay algunas frases aquí que pueden salir en medios de comunicación dando una idea un poco sensacionalista de lo que son los resultados, ¿no? Porque sí es cierto que si tú vas, este es el artículo principal, tiene la sección 5, ¿no? La discusión, está dividida, ¿no? Pone las grandes preguntas. Esto está bonito, la verdad que tiene algunas cosas curiosas este artículo. Por ejemplo, es el primero en el que veo que tiene una figura con la estructura del artículo. Esto no lo había visto nunca. Hay una figura que pone la primera parte de introducción tiene no sé qué secciones, la segunda parte tiene no sé qué otras secciones. Bueno, en fin, curiosidades, anécdotas. Pero hay las grandes preguntas, ¿no? La primera, si el universo se está acelerando, bueno, es una obviedad que sí, y efectivamente le sale al 99,9998% de confianza, 5 sigmas, que efectivamente el universo está acelerando. Vale, eso.
Sí, eso
ya
que
lo
destacan
sabíamos.
Diciendo que cuando se en 1998 se obtuvieron evidencia de que se estaba acelerando, era solamente a 3 sigmas, ¿no? Y que ellos han logrado las 5 sigmas que no se lograron en aquella época. Pero yo creo que esto es.
Sí, eso es, bueno,
por decir algo.
Sí, por decir algo. Pero luego pregunta, ¿no? La siguiente es, ¿es la energía oscura una constante cosmológica? Esta es la gran pregunta de DES. O sea, DES y otros proyectos de estos, sí. Eso es lo que están intentando responder.
Claro.
Y dice, la primera frase empieza diciendo, ojo con esta frase, porque yo creo que esta frase puede dar pie a alguno de esos titulares de los que a veces nos vemos luego aquí discutiendo. Dice, la constante cosmológica es un buen ajuste a nuestros datos, pero no es el mejor ajuste. Nuestro mejor ajuste tiene la ecuación de estado con un parámetro que es ligeramente, y pone entre paréntesis más de un sigma, ligeramente mayor que el de la constante cosmológica de W igual a menos 1. Es decir, lo ha explicado Francis antes muy bien, hay casi un 2 sigma de, digamos, diferencia entre el mejor ajuste que ellos tienen y el modelo cosmológico con una constante, una energía oscura constante cosmológica. Pero bueno, 2 sigma no es nada, no tiene significación estadística, ¿no?
No me exageres. Esto no son 2 sigmas, es un poquito más de una sigma.
Bueno.
Es decir, menos 0,90 más menos 0,14. ¿Vale? O sea,
Estaba
hablando del
leyendo.
Orden de una, es del orden de una sigma.
Vale, pero sí, pero
ellos
da igual.
Ponen más de una sigma en la primera frase, como diciendo, bueno, es una y poco. Pero una y poco, no una y
vale,
mucho.
Vale,
no
vale,
son
vale.
Dos.
Vale, vale.
Para contexto, yo con 2 sigmas no me lo creería.
Eso.
Con una sigma no me parece nada.
Exacto.
Nada,
a eso,
no es
a
nada,
eso
es
iba yo.
compatible.
No sé si dije casi 2 sigma o cerca de 2 sigma tal. Lo que quiero decir es que 2 sigma no es tampoco significativo. O sea, a partir
Sí,
de 3
sí.
sigma empezamos a hablar, ¿vale? Y por tanto, no hay para empezar a hablar. Pero dice esa frase que yo, o sea, estaba intentando, Francis, estaba intentando estar de acuerdo contigo. Ojo con esta frase cuando dicen la constante cosmológica es un buen ajuste a nuestros datos, pero no el mejor ajuste. Ojo con eso, porque esto se puede sacar de contexto y decir, el mejor ajuste es uno con una energía oscura de quinta esencia, ¿no? Se llamaría, si no es constante cosmológica, puede ser energía fantasma, si es menor que menos uno, o quinta esencia, si es mayor que menos uno. Bueno, aquí dicen que su resultado, digamos, más favorecido es uno de quinta esencia, o sea, hay una variación de la energía oscura, pero no es estadísticamente significativa. Así que, tranquilidad, no. Si lo ven por ahí, de momento no hay ninguna razón. O sea, si tú vas a decir algo como que el modelo cosmológico de consenso está mal, o que has encontrado, has detectado la variación de la energía oscura, una afirmación así, tan extraordinaria, requiere bastante más confianza estadística que 1, sí, algo sigma, ¿eh? Simplemente eso es lo que quería decir. O sea, que sí, no sé.
Producen una magnitud que, bueno, está relacionado con el cociente de Bayes, el cociente R, ¿no? Que ellos llaman suspiciousness, algo así como sospechosidad, no sé. Bueno, básicamente es el cociente de Bayes, que por alguna razón pues no lo quieren llamar así y lo cambian de concepto. Y entonces, fijaros, la hipótesis esta de que hay una pequeña curvatura, es decir, que la energía oscura no coincide exactamente con la que le falta a la densidad de masa para llegar exactamente a la unidad, sino que hay una pequeña curvatura, genera una pequeña tensión en sospechosidad, ¿no? En su sospechosidad, eso es la figura número 9, y te parece también la figura 10, con la estimación de lo mismo utilizando los datos de Planck. Entonces, ellos apuntan a que hay un cierto interés en que su dato es relevante porque hay esa pequeña sospecha, quizás por eso han puesto lo de sospechosidad, suspiciousness, que bueno, yo no lo había leído nunca y es la primera vez, pero bueno, parece que es una cosa que propia de la colaboración, ¿no? Es lo típico de estas colaboraciones, cuando tienes mucha gente y tienes que darle de comer a todos y conseguir publicaciones, pues a veces tienes que innovar con el lenguaje cuando no tienes contenido real, porque este tipo de artículos, de casi un artículo final de DES, que es una colaboración que ha hecho un trabajo muy riguroso y con mucho análisis de calibración, pues un artículo que puede ir a una revista tipo Nature o Science. Pero claro, si lo que confirma es lo que ya ha conocido, pues se cae por su propio peso el ir a esas grandes revistas, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco la diferencia. Es decir, esto ya se sabía. O sea, los datos de Planck no son lo mejor que tenemos ahora para estimar los 6 parámetros del modelo cosmológico de consenso, pero tienen tensiones. Son parámetros, ahí no son los parámetros que nos gustaría, ¿eh? No está todo perfectamente plano. Sí es verdad que confirman el modelo cosmológico de consenso, pero si yo añado al modelo cosmológico parámetros, pues yo puedo obtener mejores ajustes añadiendo parámetros. Pero son mejores ajustes en la mejilla, ¿no? Hay una sigma mejor. Ah, pero una sigma mejor no es nada. O sea, no es significativo estadísticamente. Pero sí, lo tengo mejor, ¿no? Yo lo hago mejor si meto más parámetros, ¿no? Yo ajusto mejor un elefante con 4 números complejos y añado un 5º número. Y además logro que se mueva la trompa, sí, pero está forzando la máquina, ¿no? Entonces, eso es un poco la crítica que tengo yo a este artículo, que en ese sentido, ellos plantean diferentes alternativas, pero es que todo les sale igual. O sea, no hay realmente grandes diferencias entre lo que ellos obtienen. Entonces ellos fuerzan los parámetros y entonces introducen ese concepto de que aparece en la figura 10, ¿no? De evidencia, no, de diferencia relativa en la evidencia bayesiana, para observar una enorme diferencia entre los datos de DES y los datos de DES combinados con otros. Y aparece ahí una figurita, pero han tratado de ver en los datos lo que no hay, forzando el análisis estadístico, la interpretación estadística, para tratar de sacar algo que llame la atención a los medios, que llame la atención de alguien y que al experto pues le es de risa, pues esto no es nada, esto es chichinabo. Pero al periodista, como tú comentas, Héctor, pues le puede llamar la atención. No, fíjate, aparece un punto azul cuadrado en la región donde pone se desfavorece el modelo plano lambda CDM. ¡Qué barbaridad! Esto pues, evidencia de que han logrado algo, pero después miras el detalle y ves que no hay nada. O sea, está todo. Han buscado el estadístico adecuado para estirar las cosas para que en apariencia lo que no tiene nada que tiene que estar junto, parezca separado y así. Pero aún así es un artículo muy interesante porque esto había que hacerlo, pero por desgracia pues no ha obtenido lo que los que propusieron este proyecto
Sí, yo.
pretendían.
Yo creo, yo me gustaría, en fin, terminar con una conclusión, decir, o sea, esto es una colaboración muy seria de un montón de gente haciendo un montón de trabajo y que está muy bien y que es importante porque, a ver, no han, es lo que yo digo a veces, o sea, hay descubrimientos que no se hacen porque no están ahí. Entonces, si hubiera habido una variación de la energía oscura muy grande, muy importante, la hubieran encontrado. Como no hay esa variación tan grande, pues no la han encontrado, pero eso no quita nada de mérito al trabajo que había que hacerlo y que lo han hecho y que está muy bien y vamos, yo lo aplaudo. Añado esas notas de cautela porque es posible que salgan titulares que no son correctos, ¿no? Hay otra sección también un poco sobre la edad del universo, que aquí dicen que según su mejor ajuste, la edad del universo sería un 3% más joven que la de Planck. Pero claro, todo esto hay que interpretarlo con estos caveats que estamos diciendo. Eso según el mejor ajuste, pero dentro de los ajustes posibles está el que es perfectamente compatible con la edad actual. O sea que, bueno, ojo con esas cosas, ¿no? Que el mejor ajuste sea tal cosa no quiere decir que tu resultado indique que esa sea la verdad, porque tú tienes una incertidumbre y esa incertidumbre te dice que no hay una diferencia estadísticamente significativa con el modelo estándar. Y de hecho, ya para terminar y justificarme yo un poco, que antes le molestó a Francis que yo dijera 2 sigma, es que lo saqué del abstract, ahora me acuerdo. O sea, que no me lo inventé, ¿vale? Ellos en el abstract dicen cerca del final que en todos los casos la energía oscura es consistente con una constante cosmológica dentro de 2 sigma. Claro, 1, algo está dentro de 2 sigma. ¿Vale? Se puede decir así. Entonces yo no me lo inventé, ¿vale? Lo saqué de ahí. Y nada, y esto, o sea, está todo perfecto. El único problema es que la naturaleza no ha sido benevolente con ellos y no les ha puesto un resultado de premio Nobel que ellos hubieran podido encontrar si hubiera estado ahí, pero no estaba. Pero había
Yo
que
creo
buscarlo.
que lo relevante de este artículo es que hay, o sea, sugiere que el campo de la sospechosidad es cuántico, que hay una partícula que está al alcance del LHC y le vamos a llamar sospechosón, que creo que es el mejor nombre.
Seguro,
Venga.
y bueno, y
Pues.
para eso, para los que nuestros oyentes, ¿no? Que para los que el problema más importante de la cosmología es la tontería de la constante de Hubble, y que bueno, se han planteado esos modelos que modifican la energía oscura, etcétera. Este artículo pues reivindica que la energía oscura entre el fondo cósmico y el microondas de la actualidad prácticamente no ha cambiado, ¿vale? O sea, no ha cambiado en esencia. Otra cosa es que sus efectos sean visibles en la aceleración a partir de son relativamente recientes, los últimos 5.000 millones de años. Pero incluso antes, ajustando el modelo cosmológico con datos hasta z igual a 1, lo que tienes es un ajuste prácticamente idéntico al que se obtiene ajustando el modelo cosmológico en z igual a 1100. Lo
Sí.
que significa,
Hombre,
obviamente, el ajuste
no.
actual tiene mucha más incertidumbre, pero es compatible con lo que, obviamente, cualquier cambio de la energía oscura entre z igual a 100 y la actualidad, pues este es un artículo que va en contra de ese cambio, ¿no? Que,
Luego, es un artículo relevante, o son artículos
sí.
relevantes e importantes,
Sí,
¿no?
son artículos relevantes.
Yo no diría tampoco que es una tontería lo de la tensión de lo de esto de Hubble, es una cosa que, en fin,
Bueno, estamos
hay
viendo
que.
el mundo de la cosmología, sobre todo la parte teórica, y es el gran motor, pero que no nos extrañemos que dentro de no sé cuántos años, cuando desaparezca el problema, y ya nadie, todo el mundo se olvidará de esto y la gente hablará de. Y esos
Sí, claro,
señores que
como
divulgaban
tantos.
y escribían miles y millones de artículos
Claro,
y
claro.
divulgaban en medios y confundieron a toda al 80% de la población mundial, haciéndoles creer que había ahí una revolución, pues al final se ha quedado en nada. Que no nos engañemos, que es posible que todo se quede en nada.
Bueno, o sea, alguna solución habrá que darle. Quiero decir que a lo mejor
Sí,
el tema
solución
está
todo
en la
tiene.
astrofísica, que a lo mejor las supernovas tipo 1A no son tan estándar. Vale, pero alguna respuesta tendrá que tener, ¿no? Que a lo mejor la respuesta no es tan sexy como nos hubiera gustado, pues vale, pero
Sí,
bueno,
yo os
pero.
digo, aquí el número de las 1.635 más de 1.499, ese era el número, tienen una probabilidad mayor del 50%.
Vale. Esa parte, o sea, no la. Sí.
De esas 1499, claro, ¿qué es la probabilidad que te da una inteligencia artificial opaca que ha sido entrenada con simulaciones por ordenador de muchos tipos de supernovas? Es que hablar de probabilidad ahí es
Bueno,
pulsar la palabra.
eso se puede testear estadísticamente, ¿no? Con casos conocidos, con otras supernovas
Comparando
que
con
sí
las simulaciones,
conoces. No,
tienes unas simulaciones de entrenamiento.
con
No,
las
no
que
tienes
con
que.
las que conoces de espectroscopía. O sea, si al final el problema es poder aplicar algo donde no tienes observaciones espectroscópicas, ¿no? Si solo tienes fotométricas, que son muchas más, y puedes aplicar alguna técnica a la fotométrica, eso te abre un abanico muy grande, ¿no? Pero la puedes
Eso es
testear con las que conoces.
un punto que no hemos comentado y quizás había que lo comentado. Bueno, en el artículo, claro, para hacer eso que dice Héctor, estudian también 194 supernovas 1A cercanas, menores con Z menores de 0.1, ¿no? Claro, ahí pues, utilizan eso como especie como de banco de pruebas
De
para
anclaje.
comprobar que la metodología va bien, ¿no? Y aparentemente, pues le va bien. ¿Vale? O sea, aparentemente le va bien, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque, claro, la información que tenemos fotométrica en esos cuatro canales que estudian entre las supernovas cercanas y las otras es diferente. Y que cuando tú miras las curvas y miras las pendientes de la constante de Hubble, por ejemplo, ves claramente que son distintas. O sea, son dos poblaciones que en las figuras que presentan son claramente distintas. Se ve a vista, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo, pero ellos omiten el recalcular, por ejemplo, los parámetros cosmológicos con las cercanas, que eso dejaría a vista de cualquier periodista la diferencia, sino que hay que mirar los datos, las figuritas, por ejemplo, la figura 4, y se ve perfectamente que las pendientes, ellos han separado de colores, los colores naranja para las cercanas, colores azules para las lejanas, las cercanas claramente es una población diferente. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque tiene mayor probabilidad de que sean supernovas 1A, porque también ocurre eso, que tienen mayor probabilidad de ser supernovas 1A que las más lejanas. O por otra razón, pues eso no lo dejan claro en el artículo, queda ahí como en el aire, ¿no? O sea, cuando uno quiere buscar críticas a este artículo, se encuentra que tiene muchísimos puntos de apoyo para criticar este artículo, a pesar de que, bueno, es una gran contribución al campo, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo lo que más temo, y es el gran miedo que tengo yo, es el abuso de las inteligencias artificiales en este campo. Porque usar inteligencias artificiales entrenadas con
Lo
simulaciones.
debatimos si te parece en otro episodio, porque
Venga,
probablemente
lo debatimos
es
en
un
otro
tema que
episodio.
daría para debatir bastante y reflexionar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Si quieres, vamos a ver si los oyentes tienen algún tema de debate, pero cortito y breve. Y
vale.
Con eso vamos poniendo fin al programa de hoy. Muy bien, pues vamos entonces con sus preguntas. A ver qué tenemos por aquí en el chat. Por ejemplo, pregunta Pedro Vega, dice, muy buenas, una pregunta. Si la gravedad no es una fuerza, sino la deformación del tejido espacio-tiempo, ¿por qué hace falta el gravitón? Mil gracias y enhorabuena por el podcast. A ver, particuleros, que se note.
Bueno, a ver, lo primero y relevante, no hace falta el gravitón para nada. ¿Cuál es la ventaja del gravitón? La ventaja del gravitón es que nos permite utilizar el lenguaje de la teoría de partículas en el campo de la gravitación de manera directa, ¿vale? O sea, el gravitón es algo muy natural. O sea, no pensemos que, o sea, cuantizar una teoría es clásica, es, entre comillas, muy fácil. Y cuantizar una teoría clásica por varios métodos, sabemos hacerlo, y cuando varios métodos conducen al mismo resultado, pues tenemos muy firmes, tenemos una evidencia muy firme, teórica obviamente, de que esa teoría es cuantizable. Y eso ocurre con la gravedad. La gravedad es una teoría trivialmente cuantizable. Es muy fácil cuantizar la gravitación de Einstein. Se sabe hacer desde la década de los 30. Y esa cuantización nos conduce a la aparición del gravitón, una partícula de spin 2 que la interacción gravitacional es muy parecida a la interacción electromagnética, como el fotón, tiene 2 grados de libertad, 2 polarizaciones, es algo muy parecido, ¿eh? O sea que el gravitón sale de manera natural. A nivel teórico, el gravitón es una predicción de la teoría de Einstein. Cuando tú combinas gravitación de teoría de Einstein con mecánica cuántica, automáticamente te sale el gravitón, ¿eh? ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de que sabemos que no podemos calcular la interacción entre varios gravitones. La interacción entre 2 gravitones se puede más o menos lidiar en algo, pero da muchísimos problemas y tenemos que usar un espacio vacío sin materia. Y cuando ponemos más de 2 gravitones, ya no tenemos ni zorra idea porque el resultado es infinito. Es infinito. ¿Y qué pasa cuando me aparecen infinitos en la teoría que implica los fotones? Que yo tengo una técnica matemática inspirada en desarrollos de mecánica celeste de finales del siglo XIX, que es bien conocida cuando se aplica al electromagnetismo, que me permite eliminar esos infinitos, modificando los parámetros, diciendo que los parámetros, las constantes fundamentales de la física, la carga del electrón, la masa del electrón, son parámetros que dependen de la energía, cambian con la energía. Entonces, meter ese cambio me permite aprovechar ese cambio para eliminar todos los infinitos. Y resulta que el cambio es debido a la existencia de un vacío con una estructura cuántica complicada y que, bueno, eso lo meto debajo de la alfombra gracias a modificar los parámetros. ¿Pero qué pasa con la gravitación de Einstein cuando meto el gravitón? Porque yo eso lo puedo hacer. Pero resulta que no puedo modificar de forma única todos los parámetros, sino que a cada orden perturbativo, cada vez que meto un gravitón virtual en la interacción, me aparece un nuevo parámetro. Y yo tengo que modificar un parámetro, un segundo parámetro, un tercer parámetro, tengo que modificar infinitos parámetros. Y cuando tengo que modificar infinitos parámetros, la teoría de renormalización se cae por su peso. Es decir, la teoría de renormalización no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que yo tenga que modificar infinitos parámetros. La teoría de renormalización es útil cuando tengo que modificar 1, 2, 3, 4, un número finito de parámetros. ¿Por qué? Porque puedo ajustar el comportamiento de esos parámetros con la naturaleza. Puedo explorarla en la naturaleza. Pero con el gravitón me encuentro con que tengo que ajustar con la naturaleza infinitos parámetros, además de una partícula no observada y no observable, por lo menos en los próximos siglos. Entonces, no me sirve para nada cuantizar la gravitación, lo que significa cuantizar en el sentido de, como sabemos cuantizar, aplicarlo a la teoría de la gravitación, conduce al gravitón y a una teoría absolutamente inútil, en la que tengo parámetros libres que tengo que ajustar con experimentos. Tengo que coger un acelerador de partículas que colisione gravitones y que estudiar esas interacciones para ajustar todos los parámetros y medirlos experimentalmente. Entonces ya tengo una teoría útil para calcular cosas. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo? Que yo quiero en esa teoría, pues, por ejemplo, conocer qué pasa en las singularidades de los agujeros negros o qué pasó en el Big Bang. Pero es que en las singularidades de los agujeros negros y en el Big Bang tengo curvatura muy alta, con lo que tengo virtualmente un objeto formado por un número infinito de gravitones. Si no sé calcular 1, 2, 3 gravitones, si no puedo estimar los parámetros que me faltan con experimentos para 2, 3 gravitones, ¿cómo voy a usar esa teoría para calcular qué pasa con infinitos gravitones? Entonces, ese es el gran problema. Tenemos una teoría que no sirve para nada. Pero eso no significa que el gravitón no sea relevante. El gravitón es un objeto teórico útil para cuantizar esa teoría y punto pelota.
Alberto. Yo añadiré una cosa a lo que ha dicho Francis, que bueno, va un poco en la dirección de lo que él ha dicho, que es que el hecho de que tú tengas ondas en la teoría gravitatoria clásica, la gravedad de Einstein, que son las ondas gravitacionales, sugiere que cuando esas ondas sean muy, muy pequeñitas y tengamos una teoría cuántica buena de esa gravedad, esas ondas estarán cuantizadas. y cada uno de los cuantos, o sea que tú no podrás hacer la onda todo lo pequeña que quieras, sino que eventualmente estará formada por cuantos, de la misma forma que las ondas electromagnéticas están formadas por fotones. Pues a esas cosas les llamarás gravitones. Pero pregunta diferente es si esas excitaciones cuánticas van a ser partículas elementales o no. Porque pueden terminar siendo sistemas compuestos, excitaciones complejas de alguna cosa que esté por debajo de la gravedad. Quiero decir, hay teorías que predicen que son elementales esas excitaciones cuánticas de la gravedad y hay teorías que predicen que no. Es casi seguro que habrá algo parecido a un gravitón, pero pregunta muy diferente es si será una partícula elemental o si será más bien una cosa compuesta a partir de algo que está por debajo de la gravedad y que no conocemos todavía.
Alberto, a lo mejor puedes responder esta de Cristina Hernández, bueno, Francis quizás. Dice, además del magnesio, ¿se utiliza o funcionaría otro elemento en sistemas de fotosíntesis natural? ¿Y cómo afectaría el color de las plantas?
Vale, no puedo responderla sin estudiar. Creo que si estudiase, entiendo que lo que en la dirección en la que Cristina va es que el magnesio es fundamental para la clorofila. Y la clorofila es la antena de los fotosistemas. O sea, la maquinaria molecular que capta la luz del sol y hace cosas con ella necesita la clorofila para captar esa luz y luego como cadenas de clorofila transmiten esa energía a un centro activo en donde se produce la reacción que realmente quieres hacer. Y el magnesio es fundamental para la clorofila. Entonces, más allá de eso, reconozco que no tengo bagaje para responder a esa pregunta. O sea, no sé si hay un candidato a sustituir el magnesio, de la misma forma que a veces se habla de que si pudiera haber vida basada en el silicio en lugar de en el carbono, que hasta donde yo sé no hay un candidato para sustituir el magnesio y no sé cómo cambiaría el color de las plantas. Sí puedo decir que existen bacterias fotosintéticas que no son verdes. Hay dos familias de bacterias fotosintéticas que son más bien de color morado, son de una especie de color rojo muy oscuro o algo por el estilo. Y en parte se debe a que tienen otros pigmentos, que no son las clorofilas de las plantas. Son bacterioclorofilas y otro tipo de cosas, carotenoides y cosas así. O sea que quizá esto sí que es un poco una respuesta. La clorofila no es esencial. Es muy útil, funciona muy bien, es una molécula que sirve muy bien para captar la luz solar, pero no es la única. Se pueden usar otras. Y hay bacterias que usan otras y eso cambia el color del ser vivo. Ahora, la pregunta es para un bioquímico. La pregunta es para alguien que sepa muy bien si hay una alternativa a nivel redox y tal y a nivel fotoquímico para hacer esto y yo no estoy seguro.
Muy bien, pues nada, si les parece lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por las preguntas, han quedado algunas pendientes, pero podemos seguro retomarlas en otros episodios futuros. Pues ha sido un placer, gracias Francis, Alberto. Me encanta un episodio variadito, con un menú así, sí. Además, claro, es más sano, ¿no? Un menú variado que no siempre lo mismo. Y esta
siempre
fecha
que viene
ya...
Alberto, hablamos de muchos temas biológicos y ahí tiene pendiente un paper muy interesante que tiene que venir de nuevo para contárnoslo.
Sí, sí, sí. O sea, yo me alegro mucho de poder venir. Ya sabéis que muchas veces tengo agenda porque encima hay muchos jueves que me coincide el programa de radio por la mañana y tal. Pero bueno, siempre que vengo me lo paso muy bien y me alegro de traer cosas que no sean puramente astrofísica.
Perfecto, pues genial. Nada, pues nos vamos. Voy a poner a ver si aprendo algún idioma en babel.com.
Y... Acadio.
Acadio. Klingon. ¿Estará el Klingon ahí? María mandó el saludo de fin de año, lo mandó en Klingon, por cierto. No sé si la gente llegó a ver la respuesta a ese acertijo que planteó en el vídeo de YouTube de felicitación de Año Nuevo. Ella planteaba un acertijo de ¿en qué idioma estoy hablando? Y era en Klingon. Pues lo dicho, amigos, un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao, un abrazo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.